a todos los que nos acompañan el día de hoy aquí en el Instituto. Les agradecemos su presencia y su asistencia a esta mesa de diálogo por la transparencia del Instituto Federal, Sociedad Civil y Entes Públicos. Es la sexta sesión plenaria que tiene esta mesa de diálogo y el tema que hoy nos ocupa es el tema de transparencia presupuestaria y fiscal en el Instituto Federal. Un tema, pues bueno, más que relevante. Se ha dicho muchas veces que la forma o la acción específica y más importante de política pública que tiene un Estado o un gobierno, pues es el presupuesto. La idea es discutir el día de hoy una serie de propuestas para mejorar la transparencia presupuestaria y fiscal en el distrito federal. Sí es cierto que se ha avanzado mucho en términos de transparencia en el país y en el Distrito Federal, tanto en términos normativos como en el ejercicio del mismo. Hoy la Secretaría de Finanzas tiene una de las mejores páginas del Distrito Federal, con una calificación de 100% en el cumplimiento de sus obligaciones de oficio. Y bueno, el Distrito Federal, como sabemos, en la última evaluación que se hizo por parte del CIDE, también destacó como la entidad que obtuvo los estándares promedio más alto de todo el país. Pero bueno, la idea de esto no es quedarnos ahí, sino poder reinventar cosas en términos de mejorar la transparencia, porque el cumplimiento de estas obligaciones también nos hemos dado cuenta que muchas de estas a veces no está la información con la facilidad lenguaje ciudadano para que la mayoría de la sociedad pueda tener acceso, y más en estos temas que son a veces pues muy técnicos, como puede ser el asunto presupuestal y fiscal. Entonces la idea de hoy, como lo ha sido en las otras mesas de diálogo, en los otros temas que hemos trabajado, como el de seguridad pública, el de medio ambiente, el de programas sociales, ahora obviamente pues el asunto presupuestal y fiscal es la idea de poder discutir, y más que discutir, conocer una serie de propuestas que han hecho los diversos integrantes de las organizaciones de la sociedad civil que están participando en la mesa de diálogo, y con algunos también que se han sumado a este esfuerzo, dado su expertise en la materia, como es el Instituto Mexicano de Competitividad. Y bueno, obviamente pues tenemos a fundar la CESOC, digamos, como la Federación de la Sociedad Civil, que harán las propuestas para mejorar el asunto de la transparencia y la rendición de cuentas en materia presupuestal y fiscal. Y después obviamente tendremos pues la reacción de los encargados de ejecutar en materia presupuestal el Instituto Federal, como lo es el Secretario de Finanzas y los subsecretarios y el Tesorero. Voy a dar lectura a la orden del día, porque, bueno, más que lectura, me gustaría que ustedes la tienen todos en su folder, la vieran y someterla a su consideración para ver si hay alguna propuesta para la orden del día. Si no es el no tiene el folder, entonces voy a leer la orden del día. Mercedes, que no tienen orden del día, solo para consulta directa. No está muy transparente esto de la orden del día. Primero iniciaremos con la participación de Miguel Pulido como director ejecutivo de Fundar, después la participación del doctor Juan Ernesto Pardinas Carpizo, director de Finanzas Públicas del INCO, después la participación del maestro Alejandro González Arriola, director general de GESOC, y después iniciaríamos ya con la participación de la parte, digamos, gubernamental o de finanzas, con el doctor Luis Rosendo Gutiérrez, tesorero de la ciudad. Luego tendremos la participación de Amador, subsecretario de Planeación Financiera, y luego la participación del licenciado Jesús Horta Martínez, subsecretario de Egresos, y finalmente la participación del maestro Armando López Cárdenas, secretario de Finanzas del Distrito Federal. Después de esto habría un diálogo abierto, si hay algunas preguntas y comentarios de los participantes, y finalmente cerraríamos con los compromisos y conclusiones de esta mesa de diálogo, donde lo que hacemos en esta parte pues es ver qué acuerdos hubo para que la Secretaría Técnica, que es el Instituto, pueda registrarlos y formar una un formato que le dé seguimiento a estos compromisos que se hagan a través de esta mesa. Y finalmente vendría la clausura de esta sesión. Comisionado Bustillos, senador, por favor.
Nada más quisiera sugerir que en asuntos generales pudiéramos abrir un ya quizás sin invitar el tema de transparencia presupuestaria, los miembros permanentes de la mesa, nos permaneciéramos para que en asuntos generales viéramos la presentación de la propuesta de el portal de la mesa de diálogo como un blog y una expresión de red social de la mesa de diálogo para extender la información de nuestros trabajos y difundir el esfuerzo que estamos haciendo todos. Entonces sería la propuesta de que en asuntos generales viéramos el blog de la mesa de diálogo.
Está bien, entonces anotaremos en asuntos generales la presentación de este blog de la mesa de diálogo para el conocimiento. Si no hay alguna otra propuesta, entonces aquellos miembros de la mesa de diálogo que estén de acuerdo con esta orden del día, a favor de levantar la mano. Perdón, Miguel Pulido.
Una petición concreta, si brevemente pudieras explicar. Me parece que tres cosas que son indispensables: el espíritu de la mesa, vamos, sin hacer esto demasiado extendido, que es, lo digo también en una línea, que es justo superar los mínimos legales. El espíritu de la mesa siempre ha sido trascender lo que las obligaciones legales establecen para las autoridades, y precisamente por eso está basado en un diálogo y no en una idea de exigibilidad. La segunda cosa que me parece es la idea de proceso, que de esto derivará algo que viene más adelante. Y una tercera consideración, que es también la función que tiene el InfoDF como secretario técnico y las organizaciones de la sociedad civil, mediando el diálogo entre las organizaciones de la sociedad civil y las autoridades.
Ah, bueno, pues ya casi lo explicó Miguel. Yo lo diría, digamos, muchos aquí somos economistas, no todos, que finalmente de lo que se trata esta mesa de diálogo es poder acercar a los que son demandantes de información, que son los ciudadanos, que obviamente pues representados por las organizaciones de la sociedad civil, dado que pues ellos utilizan esta información para diversos fines, y a veces la información que marca si legalmente no es, digamos, suficiente, o tanto en extensión como en calidad, y todo lo cual requiere esfuerzos adicionales. Y la idea obviamente es juntarlos con los ofertantes de información, que son en este caso el gobierno en específico, dependiendo en el área, como en este caso es la materia presupuestal y fiscal, pues obviamente la Secretaría de Finanzas, que son los que pueden ofrecer esta información, y no, como lo decíamos, solo la información de oficio, sino ir más allá con el objeto de poder tener un acercamiento, digamos, con los que son consumidores de esta información. Pero creo que también, digamos, esto abre la posibilidad de un mejor diálogo entre autoridades y organizaciones de la sociedad civil, con el objeto de mejorar la función pública y el ejercicio de las políticas públicas. La otra cuestión, bueno, el proceso, como ya se sabe, es las organizaciones de la sociedad civil que trabajan el tema, pues hacen una investigación o un trabajo de cómo está la información que hoy se ofrece en la temática en específico, para hacer a partir de ahí una serie de propuestas de mejora a la misma, que es un documento que ustedes ya conocen, las autoridades, y que hoy se expondrá por parte de ellos en un resumen, y lo más importante es conocer por parte de ustedes cuál es, digamos, la opinión a estas propuestas, y aquellas que se consideren viables para realizarse y que abonen en el sentido de mejorar la rendición de cuentas. Pues lo que hacemos es una serie de compromisos entre las autoridades y las organizaciones civiles, pues para llevar a cabo y plasmar esas propuestas en acciones específicas y en hechos específicos. El papel del instituto, bueno, es un facilitador, acercar a estas partes, a los ofertantes y demandantes de información, pero sobre todo hacer un recuento de los compromisos que se asumen en estas mesas de diálogo, y obviamente darle un seguimiento a estos compromisos con tiempos definidos y responsables definidos, para poder alcanzar los productos que se plantearon, ¿no? Y bueno, creo que ha habido resultados en ese sentido, y ese es la idea y no dudamos que en esta materia también así será. Entonces, ya había leído la orden del día, que estén de acuerdo en la mesa de diálogo, por un formalismo, simplemente sírvanse levantar la mano. Entonces, quedaría aprobada la orden del día. Y bueno, también quiero agradecer la presencia en esta mesa de diálogo del subsecretario de Gobierno, que es la parte, digamos, que coordina el enlace que tenemos por parte del Gobierno para todos los temas, que es la subsecretaría de Gobierno, y agradecemos, como siempre, a Juan José García estar aquí presente, ¿no? A él le toca estar en todos los temas, en seguridad, medio ambiente, todos, y ahora también en la parte presupuestal, que también ha de conocer bien porque tiene la carrera de economista, entonces le será atractivo. Entonces, vamos a pasar ya entonces a las exposiciones. Le voy a dar la palabra, como le había dicho, primero al maestro Miguel Pulido, quien, como lo habíamos dicho, hará un resumen y una síntesis de lo que es el documento que ellos elaboraron, y así pasaríamos con los siguientes expositores. Entonces, nos hace favor, Miguel Pulido.
Buenos días, gracias a todas las personas que nos acompañan, tanto a quienes están participando en el diálogo de la mesa, tanto como miembros invitados, como miembros permanentes del ejercicio de la mesa de diálogo, a las autoridades y a las personas que nos acompañan para participar de esta discusión. En uno de los temas que me parece es de la más alta trascendencia y de la más alta relevancia en las discusiones sobre los asuntos públicos, y es qué sucede con el dinero que se obtiene por la vía de la recaudación y por la vía de la aportación tributaria, considerando que esa es la máxima dimensión de ingresos de las finanzas públicas. Déjenme plantearles dos ideas generales. La primera es que para nosotros, desde fundar el ejercicio de las finanzas públicas, es la expresión de un fino equilibrio entre ingresos proporcionales, así está establecido en nuestro régimen tributario de fuente constitucional, cada quien tiene que aportar en la medida de sus capacidades proporcionales, es un principio que rige en nuestro régimen tributario, y desde esa perspectiva el ejercicio de recaudación tiene que coincidir con otro ejercicio idénticamente prudente, idénticamente responsable, que es el del gasto público. Y también, porque así lo establece nuestra Constitución, el Estado es motor de desarrollo, tenemos un modelo de planeación democrático basado en la intervención del Estado usando los recursos públicos como un detonador del desarrollo económico y también de los principios democráticos y de otras expresiones de fuente constitucional para lo que se tendrá que utilizar los recursos públicos. Esa primera idea me parece que se inscribe, o de ahí deriva, una preocupación que ha crecido en los últimos años por distintos actores por participar cada vez de manera más ordenada, con mayor información, en la discusión sobre el proceso presupuestario en México. Existen múltiples estudios que han analizado que hay una correlación entre distintos beneficios públicos y la transparencia presupuestaria, desde los incentivos para la inversión económica hasta cuestiones que tienen que ver con la confianza y la credibilidad del órgano recaudador, que impactan positivamente en la capacidad recaudatoria del Estado. Sin embargo, y a pesar de que México ha avanzado mucho en la última década y que se han aprobado reformas significativas al marco fiscal y presupuestario, existen aún áreas de oportunidad y, como todo en la vida, el proceso y la transparencia presupuestaria también son mejorables. En reconocimiento de esto, nos hemos reunido en grupo de organizaciones y desde Fundar hemos elaborado las siguientes propuestas, y hago un resumen de las, en realidad son seis puntos recomendatorios, seis ejes recomendatorios con distintos con distintas subcategorías, pero me limito a mencionar las que consideramos que son más trascendentes. La primera tiene que ver con la consistencia en la forma en la que se presenta la información presupuestaria. Hay variaciones entre años y nos parece que esa es debe reconocerse que el estándar de calidad en la divulgación de información presupuestaria es interno. Es decir,
el conjunto de criterios y el conjunto de categorías de información presupuestaria que han logrado divulgar en el año, por ejemplo, en el año 2008 o en el año 2009, no fue sostenido para el año 2010. Desde esta perspectiva, nuestra primera recomendación es mantener la consistencia en el conjunto de información presupuestaria que se divulga, utilizando como mínimo el estándar interno que ya está establecido. En el documento de trabajo ponemos algunas recomendaciones. Por ejemplo, en el año 2010 se presentó menos información que en el año 2009. El proyecto de presupuesto de 2009 sí está en la página, mientras que el del 2010 por lo menos nosotros no lo encontramos, lo que, suponiendo que aun cuando esté, no tiene identidad de facilidad en el acceso o no goza de las mismas condiciones de accesibilidad. Y la segunda consideración, que tiene que ver con consistencia, esa la podríamos llamar a lo largo del tiempo, por así decirlo, en una dimensión vertical, y la segunda en una dimensión horizontal, tiene que ver con las distintas áreas de las que se divulga información. Existen casos, por ejemplo, hay un fideicomiso, el fideicomiso sobre educación, que tiene extraordinarias condiciones de transparencia presupuestaria. Sin embargo, hay otros fideicomisos idénticamente relevantes para la vida pública sobre los que la información es muy limitada. Uno puede entender que el incentivo para divulgar más información puede estar asociada con el monto que maneja el fideicomiso. Sin embargo, creo que sería sano poder discutir algunas reglas que nos permitan establecer a partir de cuándo fijamos una línea que nos ayude a mantener, insisto, ese estándar altísimo que ustedes mismos han establecido. La segunda recomendación tiene que ver con el esfuerzo para la simplificación de cierta información presupuestaria, y un ejercicio inédito en toda la República Mexicana y solo con un antecedente en el gobierno federal, que es el presupuesto ciudadano. Desde nuestra perspectiva, esta es una herramienta que, dado los otros esfuerzos de divulgación de información que se han realizado en el gobierno del Distrito Federal, a nosotros nos supone que no les requerirá demasiada distracción de recursos técnicos y humanos. Consideramos que han expresado la capacidad para elaborar no solo herramientas de fácil acceso, sino además de un potencial de divulgación muy alto, por lo que nuestra recomendación de elaborar un presupuesto ciudadano nos parece viable en lo técnico y deseable en lo político. Y una última, que en realidad no es propiamente una consideración derivada de la revisión de las páginas y de esta discusión, sino una reflexión abierta, tiene que ver precisamente con una discusión que está viviendo el país en estos momentos sobre la discrecionalidad para divulgar información sobre las condonaciones de ciertos ejercicios recaudatorios, ¿no? La cancelación de los créditos fiscales y la posibilidad de divulgar o no esa información. Entonces, entendiendo que la ley de acceso a la información del Distrito Federal es muy superior a la ley federal en ese sentido y establece obligaciones específicas en materia de exención fiscal, a mí me gustaría cerrar sembrando el cuestionamiento o el planteamiento, la pregunta abierta, de la posibilidad de tener en el Distrito Federal un ejercicio de divulgación de la información sobre aquellas personas a quienes se les han cancelado los créditos fiscales o por alguna razón legal han merecido el beneficio de por parte del Estado de no recuperar esa deuda tributaria. Y para nosotros, y con esto cierro justo con lo que inicié desde Fundar, la idea de obtener información sobre la cancelación de créditos fiscales no es un capricho, sino ni tampoco un esfuerzo por violentar el derecho de los datos personales o de la información concerniente a las personas. Para nosotros es una condición indispensable de una democracia en donde el cumplimiento de una obligación de fuente constitucional, que es la de contribuir en la medida de la proporción que se nos permita a las finanzas públicas, debe de hacerse de cara al público. Es el cumplimiento de una obligación. Se entiende perfectamente, y este es el planteamiento final, que debe de existir un sano equilibrio entre la protección de cierta información delicada y la divulgación de información relevante para la salud de los asuntos públicos. Esa sería nuestra propuesta y muchas gracias.
No, te agradecemos, Miguel, y qué bueno que en esta parte final tocas, que es ahorita una de las discusiones principales que hay en el país, la resolución que hizo el IPAI sobre el listado de los nombres, tanto de personas físicas y morales, que se les condenó a los delitos fiscales, y que, bueno, ha llegado a poner en entredicho la capacidad del IFAI de hacer resoluciones definitivas, dado que el SAT, bajo el pretexto del secreto fiscal, que fue su primera respuesta, aunque sí dio parte de la información, ahora habla de que es un asunto de que, y se fue con la Comisión Nacional de Derechos Humanos, que no sé qué tiene que hacer, diciendo que se podía divulgar datos confidenciales o datos personales, y en toda la teoría que hay hoy de datos personales en el mundo, las empresas o las personas morales no tienen datos confidenciales, ¿no? Pero bueno, se amparó, bueno, no se amparó, sino metió su queja en la Comisión Nacional de Derechos Humanos, y lo peor es que la Comisión Nacional de Derechos Humanos la tomó, le dio entrada, cuando tuvo obviamente que volverse incompetente. Yo espero que en cualquier momento el recurrente que no se le ha cumplido la resolución del IFAI, pues vaya a las instancias correspondientes para que esto se pueda solucionar a través de un juicio, dado que se está incumpliendo una resolución que fue definitiva por parte del IFAI, y tengamos ya una resolución sobre este aspecto. Creo que es un asunto que obviamente engloba más que al Distrito Federal, pero que habría que ver desde el Distrito Federal cómo se está viendo, digamos, de esta perspectiva de si es un secreto fiscal, aquellos que se les han condenado han sido beneficiados, a lo mejor con mucho derecho, de condenarles un secreto fiscal, ¿no? Bueno, voy a dar la palabra ahora al doctor Juan Ernesto Pardinas, que, como ya lo dije, es director de Finanzas Públicas del Instituto Mexicano de la Competitividad, que, bueno, acaban ellos de hacer una publicación muy importante que se llama La Caja Oscura, ya su nombre lo dice todo, y donde miden las diversas competitividades de los estados de todo el país, incluido el Distrito Federal, que en este estudio el Distrito Federal ocupa el primer lugar, pero si uno se va al detalle ya analizar cada uno de los estados, en este caso el Distrito Federal, pues también se encuentra algunas cosas ahí en términos presupuestales que se podrían mejorar, por decir nada más algo. Entonces, si nos haces favor, Juan, te cedemos la palabra.
Pues muchas gracias al INCODEF, a Fundar y a FESOC por la invitación de participar en este foro. Y lo que hacemos en el INCO con respecto al tema de presupuesto era crear un índice, y queríamos crear un índice pues que no solo sirviera como una especie de jerarquías de qué estados o qué países o ciudades están mejor en temas de transparencia de presupuesto, sino que también nos sirviera como una guía de mejores prácticas de presupuestación en el país. La metodología que aplicamos fue ponernos a leer todos los decretos de presupuesto de las entidades de la República. No es el género literario más divertido que uno se puede encontrar, pero si ya le pica uno el mosquito, le empieza a agarrar el gusto. Sí he leído novelas más divertidas que los presupuestos estatales, pero aún así le encontramos el modo y nos pusimos a leerlos todos. Y encontramos que la riqueza de nuestro federalismo pues arrojaba claros y oscuros. Los oscuros es que pues en este sistema federal pues la contabilidad presupuestal pues es de chile, mole y pozole, y cada estado presupuesta como le da su mejor entender. Esto arroja experiencias muy positivas y experiencias muy negativas. La más negativa se la sintetizo así en breve: el presupuesto del estado de Baja California Sur cabe en este. Es más, la orden del día de la sesión que tenemos hoy tiene más información y más palabras que el presupuesto de egresos del estado de Baja California Sur para el año de 2010, que consta de 6 renglones, en el que nada más nos dicen que se van a gastar 8,000 millones de pesos, y no hay más información. Ese es el principio y el fin del presupuesto. Es un artículo único. De hecho, los artículos transitorios son 13, son más largos que el propio cuerpo del decreto presupuestal. Ese es el peor caso, y conforme eso pues van mejorando y comportándose de distinta manera. Tenemos casos, una de las entidades del país, por ejemplo, desglosa la deuda pública a un nivel de detalle que yo nunca había visto en el mundo. Es el caso de Jalisco, y te desglosa la deuda pública
por institución que otorgue el crédito, o sea, si fue Bancomer, a qué tasa desglosó el crédito, para qué se utilizó, qué proyecto o cómo se justificó esa deuda. Entonces, pues con esa información puedes empezar a ver discusiones interesantes de finanzas públicas, de oye, ¿por qué el año pasado te prestaron a ti más 5 puntos y este año te prestaron a ti más 8 si no hubo un cambio en la inflación, si la, ¿por qué te subieron tanto la tasa de interés? Son discusiones que no podemos tener sin información, sin transparencia. Entonces, en ese sentido, la transparencia y lo que hoy nos ocupa, pues es el insumo fundamental, la materia prima de la rendición de cuentas. Lo que nos pasó al empezar a hacer estos ejercicios, bueno, leímos todos los presupuestos estatales, definimos las mejores prácticas y establecimos un cuestionario de cerca de 42 preguntas y volvimos a leer los decretos de presupuesto y les aplicamos este cuestionario. Y en función no de las mejores prácticas que se aplican en Chile, en Brasil, en Suiza o en la India, sino de las mejores prácticas de rendición de cuentas y desglose presupuestal que se aplica hoy en México. Y lo que vimos a lo largo de los años es que pues nuestro índice no estaba cumpliendo su meta final, que era tener presupuestos más transparentes. Entonces dijimos, algo estamos haciendo mal, algo estamos comunicando mal, tal vez lo que nos conviene es acercarnos directamente con algunos gobiernos estatales, enseñarles la metodología que creamos, y ahí, bueno, pues no es por echar flores a otros participantes aquí en la mesa, pero el gobierno del Distrito Federal fue el primero en abrirnos la puerta y darnos la confianza de creer en lo que estábamos haciendo en el INCO, y en el mejor de los casos, pues yo ya me voy a tener que buscar otra chamba, porque si los restos de las entidades siguen el camino que está tomando el gobierno del Distrito Federal en ocupar nuestra metodología, pues lo que queremos es ir jubilando, digamos, a los estados, sacándolos del índice, y ya que no sean calificación promedio nacional de 52% sobre 100 de calificación máxima, sino que ya estemos hablando de calificaciones en los 80s y en los 90s, y meternos a discusiones ya más sutiles del gasto público. Por ejemplo, uno de los retos que no habíamos entendido desde el INCO es que pues, los gobiernos estatales en muchas ocasiones no tienen ninguna autoridad para transparentar los presupuestos de las instituciones autónomas, o sea, el presupuesto del tribunal, el presupuesto de los órganos electorales locales, no depende de los gobiernos estatales, y nosotros estábamos calificando al Estado en su conjunto por el nivel de transparencia de estas instituciones. Entonces, ahí vemos que es de los trabajos pendientes, y ha sido una experiencia muy positiva tratar de contribuir y colaborar para el decreto de presupuesto 2011 del gobierno del Distrito Federal, y que la metodología que estemos utilizando en el INCO les haya sido útil de alguna manera, pues en cierta forma justifica todo el trabajo que estamos haciendo en la institución. Y una cosa que dijo Miguel que me preocupa mucho y sí la quisiera retomar es la consistencia de los presupuestos. Como decía Miguel, hay veces de un año a otro cambia la estructura de los presupuestos. Entonces, si para 2011-2012 el presupuesto del DF se ajusta a los criterios que nosotros queremos de transparencia, pues creo que sí nos debemos preocupar para el 2013 y 2014. Sobre el tema de consistencia, tenemos el caso del estado de Chiapas, que es inconsistente en su propio documento. En una sección del propio decreto de presupuesto a la deuda le llama obligaciones financieras, y en otra sección es como pendientes de compromisos de pago. La única manera que nos dimos cuenta que estaban hablando de deuda era porque era exactamente el mismo monto, pero no había consistencia interna dentro del documento. Y si le preguntas al estado de Chiapas si tienen asignaciones presupuestales para pago de deuda, te van a decir no, ninguna. O sea, sobre obligaciones financieras, ese ya es otro cuento, pero como deuda pública, pues no sabemos. Entonces, si hay falta de consistencia en el mismo año, en el mismo documento, pues sí nos preocupa hacia futuro. Y sobre ese tema, pues tratar, creo que eventos como este son muy importantes, y de los logros que ha tenido el gobierno del Distrito Federal, pues difundirlos más para generar expectativas sociales de transparencia. En la medida que el ciudadano se acostumbre y esté esperando ese desglose de información, y que ese debe ser el parámetro de rendición de cuentas en todo el país, entonces va a ser muy difícil que haya una regresión y que haya falta de consistencia. Y creo que, bueno, ya lo asomaba Oscar en un comentario que hizo, pero los desafíos de la transparencia hoy en el país es, hay que ver hacia adelante, pero también ver hacia atrás y defender lo que tenemos, porque el hecho de que ya el IFAI a nivel federal no sea la última instancia de decisión en algunos temas sobre difusión de información, y ahora se esté metiendo derechos humanos para opinar, hay una iniciativas ahí que quieren que los tribunales sancionen lo que la última dictamen del IFAI, pues creo que sí podría implicar una regresión, y hay que estar muy atentos, porque como en el caso del Instituto Federal Electoral, pues estábamos como muy orgullosos de cómo funcionaba la institución, de su solidez, y pues hemos visto que ha habido un proceso de regresión. Entonces, las instituciones que hoy nos enorgullecen por haber logrado muchos avances en transparencia, dada la evidencia empírica y la evidencia histórica reciente del país, nada nos asegura que van a estar ahí en 6 años. Entonces, tenemos que defender lo ganado, pero seguir avanzando, y en eso pues queremos agradecerle al gobierno federal la confianza y la voluntad de trabajar con nosotros. Muchas gracias. Del Distrito Federal. Faltó una clave que hacía toda la diferencia.
Bueno, le agradecemos al doctor Pardinas esta intervención. Las propuestas concretas, como lo ha dicho Miguel Pulido, están ya en el documento que se entregó previamente. Antes de dar la palabra al tesorero, quiero agradecer la presencia, obviamente, de los responsables de diversas OIPs, de oficinas de información pública, del Distrito Federal, como es la del Metro, de la Contraloría Mayor de Hacienda, de Derechos Humanos, del Tribunal Electoral, de la Secretaría de Finanzas y de la Secretaría de Educación. Son los compañeros que diariamente ejercen el acceso a la información del otro lado, o sea, contestan las solicitudes o transmiten las solicitudes, que en el Distrito Federal son 380 diarias. Agradecemos su presencia. También, obviamente, a los miembros permanentes de la mesa de diálogo, a Laura Becerra, dirigente de Equipo Pueblo, a Tomás Severino, de Cultura Ecológica, a Ricardo Jiménez, de Sintra, a Jaide Pérez, de Fundar, y a Isabel García, de Artículo 19. De verdad, valoramos su presencia y su esfuerzo que hacen las organizaciones de la sociedad civil, y dejan, yo lo tengo que decir, porque esto lo hacen pues honoríficamente, este trabajo que ellos realizan, estas propuestas, no tienen ninguna contrapartida por parte del Instituto. Estamos pensando en replantearlo, ya lo estamos haciendo para algunos otros temas, pero esto pues, creo que siempre hay que agradecerlo y reconocerlo. Voy a dar la palabra ahora al maestro Alejandro González Arriola, quien es director general de GESOC, quien también nos expondrá, digamos, una síntesis de las propuestas que ellos también han elaborado en la materia.
Muchas gracias, Oscar. Iniciaría yo por agradecer, obviamente, al InfoDF, a Fundar, quien ha trabajado de manera muy ardua en este proceso, y al resto de las organizaciones de sociedad civil que conforman también parte del mismo. Yo quisiera iniciar retomando la palabra que hacía la gran diferencia en lo que decía Juan, en el sentido de que en el gobierno federal, la verdad, hemos querido iniciar procesos de diálogo similares a este, y la verdad es que simple y sencillamente pues no hemos caído. No hemos podido fructificar ahí diálogos tan fructíferos como el que hemos tenido con las autoridades de la Ciudad de México, y eso me parece muy interesante, y el rol que en particular ha jugado el InfoDF como un espacio de mediación para estos temas me parece también más que interesante. Miguel y Juan han planteado ya los elementos generales de las recomendaciones y el análisis que habíamos hecho de manera conjunta en términos generales en torno a la transparencia presupuestaria. Yo me quiero centrar nada más en dos puntos que me parecen muy importantes y muy característicos de las finanzas públicas y de los procesos de programación y presupuestación del gobierno de esta ciudad en particular. Primero tiene que ver con el hecho de que esta ciudad está pasando desde la lógica presupuestaria por un proceso de transición de un presupuesto, de una forma de presupuestar de manera inercial, como se hacía y como se sigue haciendo en la gran mayoría de los estados del país, a un presupuesto por resultados. Este elemento a mí me parece muy importante, muy relevante. Solo hay 4 estados a además del Distrito Federal, que han iniciado este proceso. El Distrito Federal es de las entidades más adelantadas en ello, y me parece que sería muy importante retomar algunos de estos elementos que se están generando ya en el proceso de presupuestación por resultados y que actualmente todavía no están reflejados en la lógica de transparencia presupuestaria tal y como nosotros lo hemos registrado en GESOC. El primero tiene que ver con la idea de, lo mencionaba Miguel, que para el año 2010, por ejemplo, la estructura por resultados que está rigiendo actualmente el presupuesto no está publicada en la página, no está accesible de manera pública. Y algo que está estrechamente vinculado con esto es que en una lógica de presupuesto por resultados, los marcos de política pública o las actividades institucionales, es decir, la forma en la que cada funcionario público refleja la programación y su vínculo con el presupuesto en el marco de cada resultado, de cada subresultado del presupuesto, tampoco están disponibles públicamente. Esta información es clave para tomar decisiones en términos de asignaciones presupuestales, pero también es clave para que los ciudadanos podamos entender y podamos conocer de qué forma, en términos muy concretos, las distintas actividades institucionales están contribuyendo a los resultados y a los subresultados que se está planteando el gobierno del Distrito Federal. Y son muy importantes también porque en ese marco podemos identificar aquellos indicadores que son claves para darle seguimiento a la forma en la que se va avanzando o no en estos resultados y subresultados y su vinculación con el presupuesto. Yo quiero llamar la atención sobre la idea de que podemos tener plena transparencia en términos de la ejecución del gasto, pero si este no está vinculado con los resultados, ¿no?, con los resultados de valor, porque finalmente el presupuesto es un instrumento de política pública y la política pública en el mundo ideal está orientada a resolver problemas públicos, bueno, lo más razonable sería saber cómo justamente esa ejecución presupuestal está transformando realidades afuera, ¿no?, esas realidades de los ciudadanos. Para nosotros en GESOC, lo hemos también compartido y comentado con el INFO y con Fundar y en las discusiones que hemos tenido, ese elemento es fundamental. Actualmente esta información no está disponible públicamente y nos parecería para nosotros muy muy relevante que pudiera hacerse pública. Hay otros detalles muy muy puntuales que menciono de manera muy rápida. Otro elemento clave es también el presupuesto a nivel delegacional. A nivel delegacional hay, con las nuevas disposiciones ahora, por ejemplo, los comités vecinales podrán ejercer o disponer o tener a su disposición hasta el 2% del gasto público a nivel delegacional, y nos parece importante conocer y entender y tener de manera muy clara cómo es esto, cómo se va a dar este proceso, de qué partidos van a generar esto, en qué tipo de iniciativas se pueden ejercer este gasto, y algunos otros elementos, por ejemplo, de cómo se presentan los informes trimestrales, sobre todo a nivel delegacional, particularmente cuando se ha tenido que hacer reasignaciones entre partidas. En los trabajos que nosotros hemos realizado con las organizaciones de base, nos resulta prácticamente imposible dar el seguimiento de cómo se reasigna entre partidas y finalmente en dónde termina ese monto. Es decir, me estoy refiriendo aquí al presupuesto a muy aterrizado a nivel justamente de los problemas comunitarios que viven las personas y las organizaciones. Por último, y lo dejo hasta ahí nada más, me quiero referir al otro proceso que hace único a la Ciudad de México y en el cual hemos venido participando muchas de las organizaciones de sociedad civil, que tiene que ver con el Programa de Derechos Humanos del Distrito Federal. El Programa de Derechos Humanos del Distrito Federal me parece que es un avance interesantísimo, es una experiencia inédita a nivel nacional e internacional, y se beneficiaría muchísimo de poder identificar la forma en la cual se le está asignando el gasto por derecho, por grupo poblacional, en fin, por todos los elementos, por línea de acción del Programa de Derechos Humanos. Yo entiendo que ahí hemos venido trabajando y avanzando, pero lo traigo a la mesa porque me parece que esta ciudad puede llegar a un momento en el cual puede rendir cuentas a la ciudadanía identificando qué monto de gasto está asignando a cada uno de los derechos, a cada línea de acción y a cada grupo de población. Me parece que hay un gran potencial y que el tener la contabilidad adecuada y hacerlo público haría una gran, gran diferencia en términos de cómo se rinde cuentas del gasto público en la ciudad. Yo lo dejaría hasta ahí. Muchísimas gracias.
Muchas gracias, Alejandro. Quisiera también
comentarles que, bueno, esta mesa de diálogo, que está obviamente sobre el tema de transparencia y sobre carpeta presupuestaria y fiscal, dentro de nuestro instituto se engloba dentro de unas acciones que este año hemos venido desarrollando en la materia. Junto con el IFAI y nosotros desarrollamos un seminario que llamamos por una propuesta, seminario para una propuesta efectiva de transparencia presupuestaria, donde los muchos que están aquí han participado, el libro está por salir, ya entregamos las conclusiones y principalmente las propuestas a la Cámara de Diputados, a miembros de la Comisión de Presupuesto, esperemos que no las archiven, hasta entonces algunas parece que podrán caminar, las más fáciles diría yo, pero bueno, por algo se empieza. Y bueno, el libro estará publicado, como les digo, prontamente. Varios de los que están aquí son autores, la propia Secretaría de Finanzas del Distrito Federal participó con varios de sus funcionarios y también obviamente el federal, porque aquí no se discutió el asunto del Distrito Federal, se discutió los tres niveles de gobierno, federal, estatal y municipal. Y también, bueno, este año rematamos, por decirlo así, este tema con un seminario internacional que vamos a realizar el 11 y 12, que lo vamos a hacer conjuntamente con Fundar, con el gobierno del Distrito Federal y posiblemente el IFAI, donde el tema es, pues, nuevamente la transparencia y las políticas públicas, específicamente la política fiscal, está vista como ingreso, gasto y deuda, y también la transparencia en las políticas sociales. Nos han aceptado ya algunos ponentes internacionales del Banco Mundial, los que elaboran el índice latinoamericano de transparencia presupuestaria, obviamente Pardinas, Miguel, estarán presentes, y algunos expertos del Banco Mundial. Estamos a punto de cerrar la posibilidad de que Paul Krugman esté en el seminario. Yo sé que su expertise es más sobre política industrial y comercial, pero como buen premio Nobel tendrá algo que decir sobre transparencia, políticas públicas y crecimiento económico. Y con esto, bueno, pensamos cerrar este ciclo de un tema que consideramos fundamental en el instituto, todos los comisionados que hemos venido impulsando este año. El próximo año queremos impulsar un tema que sea el de transparencia e impartición de justicia, que también consideramos muy, muy importante, ¿no? Entonces, ahora, bueno, voy a dar la palabra al doctor Luis Rosendo Gutiérrez Romano, quien es nada más y nada menos que el tesorero de esta ciudad. Si nos haces favor, Luis Rosendo.
Bueno, muchas gracias. Sí. Secretario de Finanzas, licenciado Armando López Cárdenas, maestro Oscar Guerra, comisionado presidente del InfoDF, comisionados y consultores especializados, amigos, amigas, compañeros de la Secretaría de Finanzas. Bueno, el día de hoy nos convoca uno de los mejores antídotos que hay en contra de la corrupción, y eso es la transparencia. Y sobre ello, en estos 10 minutos que tenemos, quisiera concentrarme en algunos puntos conceptuales y en qué estamos haciendo en la tesorería para avanzar en el tema de la transparencia. Primero, ¿qué entendemos como transparencia? En ocasiones nos concentramos en la información que va a tener el ciudadano por parte de la tesorería, y transparencia también tiene otra cara fundamental al interior de las instituciones, en el intercambio de la información de las propias áreas y de las propias dependencias, inclusive entre gobiernos. Entonces, me parece que en la tesorería estamos tratando de avanzar no solamente en la información que le proporcionamos a los ciudadanos, sino también en el intercambio de información entre las diferentes áreas. ¿Por qué es importante la transparencia? Bueno, la transparencia en materia de ingresos es fundamental por dos situaciones fundamentales. Lo primero es que aumenta los ingresos. Cuando el ciudadano conoce mejor la información fiscal, cuánto se recauda de sus impuestos y sobre todo en qué se gasta, pues sin lugar a dudas hay un impacto directo en la recaudación. Segundo, en la medida en que se combate la corrupción, hay una mayor transparencia y sabemos en dónde existen paraísos fiscales y estos se detienen, pues sin lugar a dudas avanzamos en el criterio de equidad fiscal. Entonces, por esos dos temas, la Secretaría de Finanzas, el gobierno de la ciudad en general, ha puesto en marcha un sinnúmero de iniciativas y de esfuerzos para avanzar en la transparencia, y me parece que, hemos seguido las mejores prácticas internacionales para estar dentro de los primeros lugares de transparencia a nivel nacional. Lo primero, y a mí me parece uno de los más relevantes, es las inversiones que se están realizando. Si pudiéramos irnos a las láminas más adelante, por favor. Ahí estamos.
Lo primero es las inversiones importantes que se están realizando y que todavía se tiene que realizar en muchas de las áreas en materia de tecnologías de la información. Yo creo que todos los que estamos aquí estamos de acuerdo que por más transparentes que queramos ser, si no tenemos buenas bases de datos e instrumentos para ser transparentes, estamos verdaderamente limitados. En la tesorería nos llegan numerosas solicitudes de información que en ocasiones nos meten en muchos aprietos, pues no porque no queramos proporcionar la información, sino porque generarla nos mete en un reto operativo en ocasiones sin precedentes que nos lleva algunas veces más tiempo del que quisiéramos para proporcionárselo al ciudadano. Entonces, me parece que estamos avanzando en las inversiones en tecnología de la información. Ahorita platicaré algunas de las cosas que estamos haciendo en la tesorería en ese sentido. Sin lugar a dudas, lo vivimos en la ciudad, la disponibilidad de la información a petición de parte, es decir, no solamente basta tener la información en un portal, sino que le puedas contestar al ciudadano exactamente qué es lo que requiere y cómo lo quiere. Segundo, la existencia de instituciones como esta, con facultades para obligar al gobierno a proporcionar la información y tener un sistema efectivo de sanciones y mecanismos de intercambio de información, no solamente entre áreas, entre ciudadanos, sino también entre entidades gubernamentales. Me parece que estos cinco puntos son muy relevantes y se están siguiendo hoy en día en la Ciudad de México. ¿Cómo está la situación actual en materia de la agenda de transparencia en la tesorería? Bueno, pues en Internet, en el portal de Internet se cuenta ya con el Código Fiscal, la Ley de Ingresos, los informes de avance trimestral. Hay un buen número de temas que hoy están ya en la página de la Secretaría de Finanzas a disposición de los ciudadanos de esta ciudad. Pero también a petición de parte, es decir, en preguntas específicas de los ciudadanos, tenemos un gran número de cajones en donde los ciudadanos nos preguntan sobre la iniciativa de ley de ingresos, sobre el calendario mensual de recaudación, sobre estadísticas de ingresos, sobre cuánto obtenemos de fondos federales, etcétera, etcétera. ¿Cuáles son los proyectos en marcha para avanzar en la transparencia? Sin lugar a dudas, uno de los proyectos más relevantes para la tesorería es el programa de modernización de catastro a través del PROMOCA, o programa de modernización de catastro, y vamos a poder acceder a los planos manzaneros de toda la ciudad. Vamos a poder encontrar mucha de la información de los predios, tanto fiscal como catastral, en una oficina virtual de catastro que estaremos poniendo a la disposición de la ciudadanía finales del siguiente año, y va a ser un avance en transparencia importante para la ciudadanía. También hemos avanzado en calculadora de pagos, tanto de tarifas de agua, de tenencia, que facilita al contribuyente a conocer por qué paga lo que paga y cuánto es lo que debe de pagar. El sistema integral de información a la tesorería me parece que es una de las columnas vertebrales del sistema dentro de la tesorería y nos da transparencia al interior de las áreas, conocer, por ejemplo, cuánto estamos dejando de percibir en ingresos por las reducciones, por las condonaciones, por la cancelación de créditos que ahorita platicaba Miguel, y que puede estar, a la mano de todos esta información, sin lugar a dudas fortalece las acciones de la Secretaría de Finanzas. El sistema de devoluciones es otro sistema que echamos a andar este año y que nos permite tener al día de hoy, pues, saber a ciencia cierta qué es lo que los ciudadanos nos están pidiendo que les devolvamos de impuestos, cuáles son las sumas y los estatus jurídicos que tiene, cuáles están en la corte, cuáles están en juzgados, etcétera, y hasta hace pocos meses no lo teníamos. Bueno, quisiera concentrarme en los minutos que me quedan en las peticiones específicas. Hubo algunas peticiones específicas sobre lo recomendable que es que la ley de ingresos esté acompañada de un documento que le explique, es decir, de una exposición de motivos. Sin lugar a dudas es un tema muy relevante. Y comentarles que año con año la Secretaría de Finanzas elabora un documento de iniciativa que contiene una exposición de motivos. ¿En dónde sí estábamos en falta? Pues que no estaba en nuestro portal de la Secretaría de Finanzas la exposición de motivos. A partir del día de ayer ya está la exposición de motivos de la Ley de Ingresos y año con año pues estaremos subiendo no solamente la Ley de Ingresos, sino la exposición de motivos que, como ustedes bien dicen, pues muchas veces requiere una
explicación detallada de por qué se está incrementando el impuesto sobre nóminas o por qué se armaron cuatro diferentes tarifas de agua en lugar de una, etcétera, etcétera. Y también esa exposición de motivos viene acompañada, como lo están los solicitando, de información cualitativa y cuantitativa que le explique y que la complemente. ¿Hay alguna petición por ahí de que se anexe información multianual? No le vemos mayor problema y estaríamos en disposición de ofrecer esta información. Nos hace un poco de ruido la información hacia adelante, porque pudiera ser utilizada la información con diferentes fines. Hacia atrás no le vemos ningún problema y estaremos en breve subiendo, digamos, más series de tiempo para el análisis y yo creo que nos enriquece a todos los interesados en los estudios fiscales, pues contar con más información. Finalmente, termino con el comentario de Miguel Pulido sobre el conocimiento sobre la cancelación de créditos. Para la tesorería, y estoy seguro que para la Secretaría de Finanzas en general, es un punto muy relevante, nos ayudaría a incrementar sustancialmente los niveles de recaudación. Es un gran debate, ¿no? Y me parece que rebasa los criterios de política tributaria y más bien nos meten los límites de revisar la seguridad jurídica de los ciudadanos y los desincentivos que pudiéramos generar. En principio, me parecería que nosotros lo veríamos con buenos ojos. Yo tendría mejores resultados en la recaudación si todos conociéramos quiénes son los que nos deben en determinadas zonas de la ciudad, que generalmente son los mismos siempre, ¿no? Pero habría que revisar con los abogados bien a bien el tema de seguridades jurídicas y de no generar desincentivos a la actividad económica de la ciudad. Es cuanto, señor presidente.
Gracias, Luis Rosendo. Y bueno, creo que este cuadro que tú presentas ahí nos va a servir para esto que queremos hacer, que es dándole seguimiento a las diversas recomendaciones. Se ve que algunas ya se han venido trabajando, se ve que ayer se subió, como diciendo ya, ahí está, oportunamente. Bueno, vamos a pasar ahora al doctor José Manuel Lecuanda Ontiveros, quien es director de análisis de ingreso de gasto y viene en representación del subsecretario de Planeación Financiera, el licenciado Edgar Amador. Entonces, José Manuel, si nos haces favor.
Sí, bueno, buenos días a todos. Muchas gracias, maestro Oscar de Rafor, por la invitación al InfoDF, así como a todas las asociaciones civiles que participaron en este ejercicio de evaluación y que nos realizaron estas recomendaciones pues para mejorar la transparencia dentro de este proceso de programación presupuestal del Gobierno del Distrito Federal. Realmente, en la Subsecretaría de Planeación Financiera, pues vemos con muy buenos ojos que asociaciones de ciudadanos sean quienes puedan opinar cómo se está dando este proceso que estamos realizando las distintas dependencias del Gobierno del Distrito Federal. Bueno, la Subsecretaría de Planeación Financiera tiene como su principal encomienda pues toda la planeación y administración de los recursos financieros del GDF. Y oportunamente pues hemos dado cabal seguimiento y respuesta a todas aquellas solicitudes que nos han mostrado o que han llegado ahí a nuestra Oficina de Información Pública. En particular, como también nos corresponde el manejo y el puntual seguimiento también de la deuda pública del Gobierno del DF, pues ya se imaginarán que nuestra ventanilla también ahí recibe un buen número de solicitudes al respecto. Sin embargo, bueno, ahí debería de comentarles que en el ejercicio de este esfuerzo de transparencia, siempre hemos buscado tener la mayor parte de la información disponible dentro de nuestro propio portal de internet. La deuda del Distrito Federal, que es uno de los puntos que ustedes nos hacen ahí en varias recomendaciones, pues es una de las deudas más auditadas. De hecho, yo creo que es la deuda más auditada de este país, porque además de las auditorías internas que la propia Secretaría de Finanzas realiza y el propio gobierno de la ciudad, pues nos audita la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, nos audita la Auditoría Superior, la Comisión de Cuenta Pública del Gobierno gobierno federal. Entonces, es una de las deudas por demás auditada y yo consideraría de las más transparentes. Yo me quedaría también con uno de los comentarios que ahorita el maestro Guerra realizó al inicio de la mesa, en el que las dependencias deberíamos de buscar dar un paso más en torno a las lo que nos obliga, en este caso, la ley. Si bien los informes trimestrales de deuda pública que ustedes pueden revisar disponibles en nuestro sitio, en el histórico desde el 2002, pues estos cumplen exactamente y cabalmente lo que la ley nos solicita. Hay una de las recomendaciones que ustedes nos hacen en torno a por qué no se puede presentar, digamos, un histórico de la deuda pública o algo por el estilo. Bueno, realmente se puede presentar, e inclusive podríamos obtenerlo, pues siguiendo el histórico de todos los documentos que les menciono, está ininterrumpido desde el 2002. El punto está en que pues, la ley nos obliga a presentar el comportamiento de la deuda exclusivamente en el periodo de registro. De ahí que entonces, por eso, los informes trimestrales, ahí ustedes los encontrarán con el comportamiento de la deuda exclusivamente para el trimestre que se está presentando. Sin embargo, pues, evidentemente, pues, si alguien quisiera un histórico, por así decirlo, de la deuda, de todo el, de la deuda pública del gobierno, pues evidentemente también lo podría construir a partir de la secuencia de documentos. Otra de las recomendaciones que ustedes nos hacían referente a la deuda era la publicación específica de los proyectos para los cuales se está dedicando la deuda pública del gobierno. Esta también aparece dentro de los dentro del documento del informe trimestral de la deuda. Sin embargo, solo se presenta en el cuarto informe trimestral, en el de diciembre, ¿no? Debido a que hasta ese momento tenemos o contamos con la información presupuestal para los cuales se le dedicó esta deuda. La lista de proyectos efectivamente se publica y está disponible en este último documento, así como el concentrado anual en la cuenta pública. Pero pues, es bastante complicado o es un poco difícil que nosotros podamos publicarlo a qué se va a dedicar la deuda si es que todavía no se ha ejercido. Por ello se realiza este esfuerzo solo en el último documento del informe trimestral. Y bueno, la última recomendación que nos hacían es que corresponde al área de planeación financiera. Nos hacen mención al documento que presenta el marco macroeconómico del presupuesto de la ciudad, este que en el paquete financiero 2010 se intituló documento de desempeño económico y perspectivas. Bueno, aquí el doctor Juan Fardinas no me va a dejar mentir. Es bastante complicada la información económica a nivel regional, es decir, a nivel estatal, ¿no? En este caso, a nivel entidad. Para elaborar este marco macroeconómico del presupuesto, pues sí, nosotros nos damos a la tarea de buscar cuál es cuál es la información económica que impacta de forma directa al presupuesto de la ciudad. Y en este caso, por eso, este documento está integrado primero por un entorno internacional. Ahí hay bastante información, un entorno internacional que nos marca precisamente cuál es el escenario en el cual se va a mover el país. Un segundo apartado que presenta justo el escenario nacional en el cual la economía del Distrito Federal está inmerso. Todavía ahí ya nos encontramos con algunos problemas para encontrar la información económica relevante que nos marque el desempeño de la ciudad. Por último, el tercer apartado presenta específicamente cuál ha sido el desempeño económico de la ciudad y cuál es la relación que tiene con nuestro presupuesto. Evidentemente, sería lo más deseable el análisis de sensibilidad que ustedes nos proponen, ¿no? Un análisis de sensibilidad de cómo estas variables económicas nos van a impactar al presupuesto y al desempeño económico de la ciudad. Sin embargo, ahora sí que la información a nivel entidad disponible es muy limitada. creo que para la elaboración de estos documentos y en la presente administración nos evocamos a construir la mayor base de datos posible que tenemos. Son alrededor de información estadística de a lo más 6 años para a nivel de entidad, y pues lamentablemente no nos da esta disponibilidad de información estadística como para hacer ejercicios formales de sensibilidad. Si bien hemos realizado varios de ellos con algunas limitaciones, pues no podemos, digamos, compartir estos resultados como un resultado oficial o un resultado formal. De ahí que entonces esta recomendación por el momento todavía no podemos atenderla hasta que contemos con una mayor información económica disponible a nivel entidad que nos permita atenderla. Si bien alguno de los otros avances que tenemos y que esperamos que en próximos meses tengamos disponible esto, queremos iniciar ya la publicación de un portal de información económica del Distrito Federal. De hecho, toda esta información que nosotros estamos utilizando, pues la mayoría, yo creo que el 80% es de información pública, que está repartida en muchos sitios, ¿no? En las secretarías federales, en otras secretarías del propio gobierno. Bueno, estamos trabajando justo en el diseño de un portal de información económica del Distrito Federal, que ahí en la Secretaría de Finanzas, pues ya la hemos concentrado, ya la tenemos, y esperemos que en próximos meses podamos lanzar este link también con la información, un banco de información económica propio del Distrito Federal que nos permita también conocer esta información a todos los ciudadanos, ¿no? Si bien estos son los avances y la atención a las recomendaciones, yo aquí lo dejaría. Les agradezco mucho su ejercicio y nos da gusto porque pues, ciudadanos, miembros de ustedes, de sus asociaciones, pues sigan con tanto interés este proceso de elaboración del presupuesto. Muchas gracias.
Muchas gracias, doctor José Manuel, por esta intervención y por haber atendido estas recomendaciones y haber dado sus comentarios, que me imagino van a surgir otros comentarios en su momento. Voy a dar la palabra al subsecretario de Egresos de la Secretaría de Finanzas del Distrito Federal, al licenciado Jesús Orta Martínez. Si nos hace favor, le paso el micrófono.
Muchas gracias, señor presidente. Gracias al InfoDF y a las demás instituciones que participan en este diálogo. El INCO, GESOC, Fundar, que nos parece un ejercicio de lo más relevante, de lo más sustantivo, porque nosotros en el Gobierno del Distrito Federal, en particular, digamos, en la Secretaría de Finanzas, y por lo que al ámbito de mi responsabilidad corresponde, que es todo el tema presupuestal, pues nos abocamos siempre al cumplimiento de las obligaciones previstas en la legislación. Respecto a qué es lo que debemos hacer público, digamos, a través de los distintos medios que existen para ese fin. Y yo traigo unas láminas en las que puedo poner ahí qué es lo que nosotros publicamos de acuerdo a lo que estamos obligados. Pero como dijo el maestro Oscar Guerra al iniciar esta mesa de diálogo, pues es importante, digamos, es indispensable cumplir las obligaciones, pero en realidad más allá de eso, de lo que se trata es de mejorar la transparencia. Como mencionaba algunos elementos, la accesibilidad de la información, por supuesto que en términos, por ejemplo, de navegación en internet se conoce como la usabilidad de un sitio, es decir, qué tan fácil, qué tan accesible es para alguien encontrar la información que se supone que debe estar ahí. Y que bueno, yo aprovecho aquí para comentarle al maestro Pulido que no pudo encontrar el presupuesto 2010, ahorita lo resolvemos, está ahí,
pero con lo que nos quedamos no es con que esté ahí, es con que no se pudo encontrar. Eso es lo que vamos a atender. Nos interesa mucho, por supuesto, no solamente cumplir, como ya se mencionó, sino por supuesto hacer accesible realmente que cualquiera que pueda entrar sin tener conocimientos previos o especializados, pues pueda tener acceso. Y también se hablaba el maestro Guerra Ford de lenguaje, efectivamente, y sobre todo en temas como el fiscal, como el presupuestal, se puede caer en cosas, en tecnicismos, digamos, que a lo mejor para los que estamos en la mesa o para los que nos dedicamos a esto pueden ser cosas de todos los días, pueden ser coloquiales en nuestro pequeño mundo, pero que al final del día lo que hablamos y lo que buscamos es que para el ciudadano en general, sin importar cuál es su antecedente, digamos, laboral, académico, social, cultural o el que sea, pues que le pueda ser accesible, y tomamos por supuesto eso como un elemento en el que buscaremos mejorar, ¿no? Si bien de entrada las cuestiones presupuestarias y fiscales son técnicas de suyo, ¿no? Un aspecto en el que quisiera también abundar es en el que comentó el maestro Pulido sobre el tema de la consistencia en información. Efectivamente, y esto quiero empezar por decir que el tema de la inconsistencia en información no ha sido voluntario o en todo caso no ha sido a propósito, digamos, sino simple y sencillamente ha sido producto de que, ya sea por cuestiones de cambios internos necesarios que hemos tenido que implementar para generar, digamos, la información derivada de las obligaciones que nosotros tenemos en cuanto a la presentación y eventual aprobación de lo que integra el paquete económico, tenemos estos resultados involuntarios de inconsistencia. Bueno, ahí está. Agradecemos mucho, por supuesto, el análisis que ya se hizo y por supuesto nos interesaría mucho poder contar con digamos el detalle del mismo para poder trabajar inmediatamente en esto. Aquí yo quiero ofrecer, estoy seguro que el secretario de Finanzas estará de acuerdo en ello, pues, ha sido, digamos, siempre un convencido de que hay que ir transitando y colaborando, digamos, con los distintos entes en materia de mejorar la transparencia. En este ejercicio que también ya se mencionó por parte del doctor Pardinas que hemos estado haciendo con el INCO, el ahora secretario de Finanzas, que anteriormente era su secretario de Egresos, comenzó este ejercicio y digamos, designando un enlace que ha trabajado con el INCO, es decir, a ver cuáles son tus recomendaciones, cuáles son tus criterios de evaluación, cuáles son, digamos, pues todo lo que en un momento dado tú dices que son las mejores prácticas, porque a nosotros nos interesa adoptarlas. Y hemos estado trabajando una por una. No quiere decir, por supuesto, que en todas sea factible o sea, digamos, o estemos de acuerdo en esa visión, ¿no? Eso tiene que quedar siempre muy claro. O sea, la visión y la perspectiva que puede tener un organismo, cualquier que sea su vocación o su, digamos, misión, es una, y la de la función pública es otra, ¿no? Entonces, hablaban hace rato sobre el conflicto que siempre existe entre dar o no dar información cuando hay datos personales de por medio, ¿no? Entonces, es un tema que siempre tenemos que cuidar y que en el que habrá a veces formas distintas de ver cómo se atiende un tema que puede ser de transparencia o de otro tipo, pero lo que sí hay, y lo quiero expresar muy claramente, es esa voluntad que la puedo ejemplificar en lo que estamos haciendo con el INCO, decir, a ver, me interesa mucho ver cómo es tu criterio de evaluación, cuál es tu recomendación, y en ese sentido queremos trabajar en términos de poder hacer consistentes las cifras en la medida de lo que esto sea posible, ¿no? Metodológicamente hablando, por supuesto, en términos de voluntad está y está completa, ¿no? Se hablaba también del tema de transitar hacia un presupuesto ciudadano. Bueno, el gobierno del Distrito Federal hacia eso va,
así eso va, y por supuesto, en términos aspiracionales, ahí está, digamos, esa, compartimos esa visión, vamos, ¿no? Aquí, otra vez, en la parte metodológica es en donde a veces cuesta trabajo ir avanzando, lo cual no quiere decir que no estemos buscando, digamos, ir resolviendo esos obstáculos metodológicos que a veces se presentan, y por supuesto ir afinando, construyendo y afinando los mecanismos necesarios para poderlo hacer, pero es digamos, una aspiración ciertamente, ¿no? También se ha hablado del tema de el presupuesto basado en resultados, que por supuesto es algo de lo que nos orgullecemos mucho, lo que hemos buscado ayuda del más alto nivel, particularmente con el Banco Interamericano de Desarrollo, pionero, uno de los pioneros en este tipo de metodologías, para poder ayudarnos técnica y metodológicamente a poder implementar. Hoy podemos decir que efectivamente somos de las entidades federativas que tenemos un avance importante en esto, y por supuesto lo hacemos, no solamente lo hacemos porque para nosotros mismos es una forma mejor estructurada de trabajar, sino porque sabemos que una metodología de este tipo nos ayuda a lo que comentaba, ¿no? Vincular las actividades institucionales con el impacto, con los resultados, y al final del día poder, se convierte potencialmente en un traductor para el ciudadano de, bueno, y este presupuesto al final del día, ¿cómo me impacta? ¿Cómo me beneficia o me perjudica para efectos prácticos, ¿no? Y por lo tanto poder vincular esto con la idea del presupuesto ciudadano. ¿Cómo en realidad podemos vincular la idea de un presupuesto que se puede poner a consulta si no se entiende, digamos, cómo ese presupuesto le afecta a cada uno de los sectores de la sociedad? Entonces, ¿qué nos interesaría aquí mucho? Es decir, bueno, ya tenemos en implementación una metodología de presupuesto basado en resultados. ¿Qué nos interesaría hacer entonces? Pues poder utilizarla, digamos, para acercarnos más a la ciudadanía y poder hacer o aspirar a este presupuesto con perspectiva ciudadana. Y aquí mencionar algo que olvidé, que fue que un paso, digamos, hacia esa socialización del tema presupuestario se dio el año pasado cuando el jefe de gobierno presentó a la Asamblea el proyecto de ley del Consejo Económico y Social del Distrito Federal, que finalmente fue aprobada. Una vez que se discutió, se hicieron las modificaciones que los diputados consideraron que debían reflejarse ahí, pero que al final del día uno de sus objetivos es justamente poder consultar con ese órgano muy amplio, digamos, que creemos nosotros, porque así fue el espíritu del legislador, que fuera representativo de la sociedad civil, no solamente de instancias técnicas o de gobierno, y que fuera una instancia en donde digamos, la política presupuestal se pudiera ir rebotando. Y este será el primer, digamos, ejercicio que se puede hacer de ese tipo. Vamos a ver qué tal funciona, pero con la idea de que pueda irse socializando de esa manera, ¿no? Se hablaba también de el presupuesto a nivel delegacional, y por supuesto nosotros trabajamos con las delegaciones en poder primero homologar mucho de lo que funciona a nivel central, que efectivamente no necesariamente empata con lo que está a nivel de las delegaciones, y que por ahí también hay otro tema que yo diría que no sería tema de discusión de los organismos autónomos, porque para eso son autónomos, pero las delegaciones un poco a veces aspiran, digamos, a tener o a ir más hacia la autonomía que hacia la centralización con el gobierno del Distrito Federal. La realidad, ¿cuál es, sin embargo? Pues que las delegaciones son unidades ejecutoras de gasto para efectos prácticos. Entonces, en ese sentido es que trabajamos con ellas y sí, tomamos nota, por supuesto, de esa recomendación. Sin embargo, sí mencionar que la relación con las delegaciones, por razones obvias, es un tema político-administrativo, no solo administrativo. En ese sentido, es un ejercicio en el que tal vez en mesas como esta podríamos subirlos a poderlos pues conminar a atender este tipo de recomendaciones, ¿no? En suma, yo diría que si bien es cierto que prácticamente podemos decir que en materia de transparencia, en materia de lo que la ley nos señala, cumplimos con todas las obligaciones, existe el compromiso de ir más allá, de mejorarla, de acercarla al ciudadano, y que por supuesto es un ejercicio que no está exento de obstáculos, no está exento de dificultades, pero que por supuesto desde el punto de vista de voluntad política y administrativa existe. Muchas gracias.
Muchas gracias. Agradecemos al licenciado Jesús Horta, subsecretario de Egresos, esta exposición y la disposición, digamos, a llevar a cabo muchas de estas propuestas, que ya veremos al final cómo podremos organizar este trabajo. Antes de dar la palabra al secretario de Finanzas, quiero hacer público algunos números de la Secretaría en materia de transparencia. Por ejemplo, la Secretaría de Finanzas tenía en el 2006 113 solicitudes al año. El año pasado tuvo 2.454 solicitudes, es de las entidades que más solicitudes tienen en el Distrito Federal. Este año ya lleva 2.289, dato hasta el día de hoy, gracias al Infomex podemos tener los cortes. Por lo cual obviamente rebasará, digamos, las solicitudes que tuvo el año pasado. Pero algo muy importante, bueno, pues son, bueno, estas solicitudes, cuántas de ellas la gente se ha quejado de la respuesta o ha interpuesto un recurso de revisión. La única forma que nosotros tenemos para saber si la respuesta fue mala es a través del recurso de revisión. Sabemos que obviamente hay ciudadanos que ya no optan por esta cuestión y se quedan solo en la solicitud. Por eso tenemos unos buzones donde medimos la calidad de las respuestas. Esto no lo hacemos fuera, sino genérico. Y si nos encontramos que obviamente hay un diferencial entre lo que aquellos que recurren y aquellos que consideran que la respuesta no fue totalmente satisfactoria. Pero déjeme decirle, en el 2006 tuvo 4 recursos de revisión, pero esto dividido sobre las 103 solicitudes nos dan un índice de recurrencia o de queja, por decirlo así, de 3.5. En el año 2007 tuvieron 24, este índice subió hasta 5.2, el índice de queja, porque tuvieron 461 solicitudes, 24 recursos. El año pasado tuvieron, como les decía, 2.454 solicitudes, 36 recursos, lo cual bajó el índice de queja a 1.5. Este año ya llevan 42 solicitudes, 42 recursos, traen un índice de queja de 1.8, un poquito superior. Habría que ver aquí, y no solo aquí, sino todos los años, nosotros tenemos un índice un poquito más complejo, nada complejo para los que están en esta mesa, se llama el índice de acceso a la información, donde descontamos las que confirmamos. Pues decidas, digamos, puede alguien quejarse y no tener la razón. Y aquellas que les confirmamos porque la respuesta fue correcta, obviamente las contamos y hacemos índices de acceso. Me están localizando el dato. Yo recuerdo de los últimos plenos que hemos confirmado como unos 5 o 6 recursos que nos han llegado al pleno de acceso, como otro, como ayer, revocamos uno, ¿no? Digamos, esto así suele ser en la vida, en la viña del Señor. Bueno, pero finalmente el comportamiento, como decía, pues es muy, muy bueno. Siempre decirles que el índice de recurrencia a nivel federal es de 5.2%, para tener una referencia, y en su portal, como les decía, tiene un portal de 100%, y ahora en la métrica que hizo el CIDE, también salieron con calificación de 100 en su portal, porque fue una de las entidades que se evaluaron en todo el país, la Secretaría de Finanzas de todo el país, la Secretaría de Hacienda a nivel federal, y también las respuestas salieron de las tres preguntas, las tres fueron correctas, ¿no? Y fue uno de los que colaboró a que el Distrito Federal tuviera
era en términos globales o promedio el mejor lugar a nivel nacional. Bueno, con estos datos voy a dar la palabra al maestro Armando López Cárdenas, que es obviamente el secretario de Finanzas del Distrito Federal, para que nos hiciera un comentario global. Ya en cada una de sus áreas, de sus subsecretarías, ha hecho lo propio y la tesorería para los temas específicos, pero que nos pudiera dar una visión, digamos, más integral de lo que han sido estas propuestas y cuál es la posición de la propia secretaría. Muchísimas gracias.
Gracias. Comisionado Presidente del Instituto de Acceso a la Información Pública del Instituto Federal, maestro Oscar Guerra, Ford, organizaciones civiles, compañeros, compañeras, colegas, colaboradores del GDF, buenos días. Me siento muy honrado en participar en esta mesa de diálogo por la transparencia. Muchas gracias por la invitación. Estoy convencido que la transparencia es vital para consolidar la democracia en esta ciudad. Por lo tanto, me sumo a las propuestas que acabo de escuchar. La transparencia es un tema fundamental para el jefe de gobierno. De ahí que el Programa General de Desarrollo 2007-2012 incluya diversas estrategias para asegurar la transparencia del gobierno y su cercanía con la ciudadanía. La Secretaría de Finanzas ha trabajado en el fortalecimiento de los mecanismos de transparencia, sabiendo que la transparencia, la rendición de cuentas y la gestión por resultados van de la mano. Pongo como ejemplo lo siguiente: el inicio de los trabajos para la implementación del presupuesto basado en resultados, con lo que podremos evaluar de manera objetiva el desempeño gubernamental e impulsar rendición de cuentas. La sistematización de los recursos presupuestales, financieros y contables, lo que simplificará y modernizará los procesos. 3. La capacitación a todo el personal de estructura en la ley de transparencia y acceso a la información. 4. El compromiso de dar respuesta de manera puntual a los requerimientos de información pública. A pesar de estos resultados, necesitamos de su ayuda para seguir avanzando, siendo que la instrucción del jefe de gobierno es mantener el liderazgo en transparencia. Me gustaría proponer que continuemos con estas reuniones de manera regular. Una propuesta sería cada 3 meses para garantizar que todos los esfuerzos que hagamos conjuntamente no queden en el aire y se vayan concretando lo más pronto posible. Para concluir, quisiera decir que compartimos lo expresado en esta mesa y hacemos nuestras sus recomendaciones. Estamos seguros que el paquete financiero 2011 incluirá grandes avances gracias a estos trabajos, así como la accesibilidad a la información en la Secretaría de Finanzas, lo cual será de gran aportación para que el gobierno del Distrito Federal mantenga el liderazgo en esta materia en todo el país. Muchas gracias y estamos abiertos al diálogo.
Pues agradecemos la participación del maestro Armando López, Cárdenas, secretario de Finanzas, y abriríamos lo que hemos denominado este diálogo, tratando, digamos, de poder concretar para llegar a la fase de compromiso y conclusiones. Me decía ahorita Miguel, y con mucha razón, es cierto que, digamos, se ha avanzado en términos de transparencia en el sector federal, es cierto que en la parte también fiscal y presupuestal se ha avanzado, los resultados están ahí. Pero el objetivo de la mesa, y no hay que olvidarlo, es ir más allá, ¿no? Porque a veces nos autolagamos y en el autolago no se puede perder. Es ir más allá. Yo lo que he visto es un compromiso de que queda claro que no, que con la ley no basta, sino que se puede ir mucho más allá y que hay cosas que se están retomando, que se están haciendo y que lo que creo que hay que darle seguimiento. Y en otras, digamos, a lo mejor hay alguna divergencia de opinión. Yo creo que también habría que sentarse, por ejemplo, esta de si las proyecciones se pudieran o no publicar, si algunas recomendaciones de algunas organizaciones internacionales, sí, según, digamos, a lo mejor los hacedores de política pública, no, porque puede tomar ventaja en la cuestión. Bueno, todos los economistas partirían de la idea que si la información es perfecta, no, nadie tomaría ventaja, digamos, en ese sentido. Son cosas que podríamos discutir en su momento, pero creo que hay muchos asuntos que se están retomando y que ojalá se cumplen para que realmente sí nos podamos después autoalagar, pues estamos a la mitad del cambio. Abriría así algún comentario de los participantes que me pidan la palabra sobre lo que aquí se ha dicho, simplemente como para haber alguna réplica de lo que se mencionó, y si no pasaría yo ya a los compromisos, algunos de los que han estado. Miguel Pulido.
Dos puntos muy concretos antes de pasar a la parte de los posibles acuerdos. Uno es como el reconocimiento de que hay intereses en conflicto y hay tensiones. Vamos, uno de los espíritus de la mesa de diálogo siempre ha sido pues explicitarnos cuáles son nuestras posiciones y en función de ellas construir un acuerdo concreto respetando las distintas perspectivas y los distintos intereses que, como ya se mencionaba, desde el prisma de cada institución se defienden o se ven. Yo creo que sería interesante desde ahí explorar algunas posiciones técnicas. Me parece que en dos asuntos específicos, el de las proyecciones y el de los datos personales asociados a las cancelaciones o a las condonaciones de créditos fiscales o de algunas obligaciones tributarias. Nosotros estamos elaborando un estudio jurídico sobre la colisión entre derechos, ¿no? El derecho de acceso a la información, el derecho a la protección de datos personales. Creo que estamos en ese punto de la discusión pública, cómo los armonizamos, cómo no se derrotan absolutamente unos a los otros. Yo creo que ese es el espíritu y podríamos ahí como empezar a pelotar, lo mismo con lo de las proyecciones, empezar a pelotar algunas soluciones. Y la segunda cuestión antes de pasar a los posibles compromisos y acuerdos sería hacer una pequeña diferencia entre lo que me parece que es lo más deseable, que es ciudadanizar el presupuesto, es decir, ponerlo en un lenguaje más coloquial y que todo mundo le entienda, y no que ahora ni los que nos dedicamos a esto decimos, le entendemos, decimos públicamente que sí, porque si no uno se pega un quemón horrible, pero a veces ni nosotros le entendemos, pero y lo que nosotros llamamos un presupuesto ciudadano, que es un instrumento de divulgación extra, adicional, que acompaña al presupuesto, que me parece que los dos ejercicios se pueden compenetrar y tal. Uno es de instrumentación de largo aliento, hay que cambiar la cultura y hay que cambiarnos el ADN casi, y el otro es un instrumento que podríamos dialogar sobre, quizá anticipándome a los posibles acuerdos, serán las dos precisiones que quería hacer, Oscar. Gracias.
¿Alguien más? Jaime, por favor. Juan.
Bueno, creo que a mí en lo personal este diálogo ya me sirvió mucho, porque del rebote de ideas como que ya se me ocurrieron varias cosas que por lo pronto para mi trabajo van a ser útiles. De algo que mencionaba el tesorero sobre la tenencia, pues hemos visto ya que la tenencia, no me quiero meter en un berenjenal, pero yo diría que para el 2012, me pagan por meterme en berenjenales, entonces bueno, o sea, ya le voy a entrar. Para el 2012, el termómetro del populismo en el país va a ser la disposición de los candidatos, los gobernantes, gobernadores, frente al tema de la tenencia. Porque una decisión tan fácil como eliminar el impuesto, pues te gana, o sea, con un costo fiscal enorme, te gana un aplauso público muy sencillo. Entonces, pues cuando empiecen los ataques de quién es populista y quién no, simplemente a ver cuál es la posición que tiene este señor, este candidato, frente al tema de la tenencia. Es de las pocas fuentes de recaudación que tienen las entidades, y lo que están haciendo es pues simplemente tirarlas por la ventana en aras de un aplauso fácil en el corto plazo, y que sí puede ser como el el asomo de algún, en algunas entidades, de crisis fiscales, pues de entidades que no van a poder sobrevivir si hay una reducción en la producción del petróleo, no van a poder ser viables financieramente, y lo que están haciendo ahorita pues es cancelar el futuro. Pues habrá que estar muy atento ahí, y creo que el esfuerzo de legitimar políticamente la tenencia pues va a ser clave para los gobernantes que sí son responsables y que no andan vendiéndonos promesas imposibles de pagar. Y una de las ideas pues es asociar el ingreso por tenencia, no sé, con kilómetros de Metrobús, o sea, con las tenencias que se pagaron hoy se pueden comprar 8 autobuses, que de alguna manera encontrar una relación de beneficio directo de cómo pega, que esa relación sea muy comunicable a los ciudadanos, ¿no? Para legitimar, pues seguro, una guerra que va a venir hacia adelante, que por razones electorales, pues financieramente y fiscalmente puede ser muy dañina para el país, y creo que pues ahí lo que ha demostrado el gobierno del Distrito Federal pues es que no se ha achicado en momentos en decisiones importantes que el INCO ahí ha apoyado, de subir el agua o el predial, que pues a nadie nos gusta pagar más, pero efectivamente hoy estamos consumiendo menos agua en el Distrito Federal y somos más responsables en su uso gracias a estos aumentos, y pues que los bienes públicos no necesariamente son gratuitos y que de alguna manera hay que incorporar evidentemente variables de desigualdad social y reconocer las circunstancias de distribución del ingreso al país, pero eso no cancela pues la responsabilidad de los ciudadanos de pagar por los bienes que usamos. Sobre lo de la deuda auditada, pues sí, ahí tal vez meter la variable que una deuda muy auditada no necesariamente es una deuda muy transparente, porque puede ser un nivel de rendición de cuentas horizontal entre instituciones de gobierno, pero los ciudadanos no participamos de esa manera, de ese proceso, y que pues también en miras hacia adelante tener muy pocos estados tienen el comportamiento de su deuda en el largo plazo. Solo 6 entidades, o 7 me parece, han reducido su deuda en los últimos 6 años. El Distrito Federal es una de ellas. O sea, la deuda por PIB, la deuda por habitante, y me parece incluso en términos absolutos, es menor hoy de la que era en el 2006. Pues presúmanla, no nos pongan la chamba de hacer la base de datos. O sea, eso es algo que de lo que ustedes se deberían de jactar, y ya, bueno, un poco nos dedicamos a hacer chamba que creemos que debería ser función de las autoridades, pero creo que eso es algo que como gobierno pues deberían estar muy orgullosos, y que tal vez no es el rol de una organización, de organizaciones de la sociedad civil. Lo hacemos con gusto, pero sí sería algo que sería importante que pues ustedes lo presumieran más, subirle el perfil al asunto, sobre todo porque en estos temas el país necesita campeones, y si de 32 entidades solo 8 han disminuido su deuda, y tenemos estados como Chihuahua, que la subió en 600% en 6 años, Oaxaca, que la subió en... No, Chihuahua en 700%, Oaxaca en 600%, pues como decir que sí tenemos otras entidades que se comportan con mayor responsabilidad, y que esa, creo que esa responsabilidad sea un capital político, un motivo de presumir a la hora de las elecciones, de los debates públicos, pues eso sí sería un catalizador de un cambio cultural en el que los mexicanos empecemos a votar por políticos pues un poco más responsables y que no nos prometen paraísos imposibles, pero depende de vender y comunicar esas ideas con más fuerza. Y ya nada más para terminar, y hablando del tema que mencionaba Miguel desde el principio de la consistencia, pues sí me preocupa que tal vez en 5 años pues muchos de los que estamos aquí no vamos a estar haciendo lo mismo, y qué va a ser de todos los avances que están logrando ustedes, qué van a hacer de las ideas que estamos promoviendo, y pues un poco los mexicanos no entendemos más que a base de cambios regulatorios. Entonces el Distrito Federal tiene una ley de presupuesto y gasto eficiente. Tal vez habría que ver si de esta mesa logra salir una reforma a esa ley en el que se establezcan en un artículo criterios mínimos de información que debe tener un presupuesto a nivel de Distrito Federal y a nivel de las delegaciones. Pues creo que ya sería un logro muy importante, y entonces sí podríamos tener la tranquilidad de no importa qué vaya a pasar en el futuro, ya hay una herencia institucional institucional, que no es nada más como el comportamiento y la buena voluntad de diálogo entre un gobierno y la sociedad civil en un momento de la historia del Distrito Federal, sino ya hay un legado que va a quedar escrito en la norma hacia adelante. Y pues ojalá, tomándole la palabra al secretario de Finanzas, que si nos vamos a estar reuniendo cada 3 meses, pues tal vez podría ser ese una meta y un objetivo hacia 2011-2012, que creo que pues a muchos aquí nos daría una razón de ser y una satisfacción personal poder dejar esa mejoría institucional en la Ciudad de México.
Muy bien, doctor Godínez. El subsecretario Juan José García.
Muy, muy brevemente para contar 3 cosas. Lo primero es que me parece que hay algunas propuestas que son de una gran relevancia. Particularmente resaltaría este tema del presupuesto ciudadano. Como lo dice el estudio, hay un trabajo ya avanzado a nivel federal. Nosotros hemos optado en la ciudad por ir posicionando o ir aumentando el número de instituciones que crean sus portales ciudadanos. Entonces, quizás habría que pensar en el tema del presupuesto ciudadano no solo como un fin, sino como un primer paso para un portal ciudadano que tiene que ver con toda la información presupuestal de deuda y finanzas del gobierno. Y que debe ser ir un poco más allá, ¿no? Porque entonces había que revisar también información que es muy útil al ciudadano y que no es solamente el presupuesto, por ejemplo, y que por lo demás están muy bien calificados los portales en cuanto a la información sobre cómo pagar impuestos, incluso muchos servicios en línea, etcétera. Entonces, esa parte a lo mejor vale la pena, es una parte muy consultada, muy solicitada por los ciudadanos. El tema de la deuda sin duda es otro por todas las connotaciones que esto tiene. Entonces quizás hay áreas en las que se puede avanzar un poco más en el lenguaje y la construcción ciudadana que en el presupuesto, que sin duda el presupuesto es una parte central, ¿no? Esa sería la primera observación. La segunda es hacia dónde van también algunas de las vertientes ciudadanas del presupuesto. Por el próximo año, muy probablemente, está en la discusión en la Asamblea el reglamento de los comités vecinales, es muy probable que haya una participación de los comités vecinales en la definición del presupuesto o de alguna parte del presupuesto, ¿no? Está ahí, salen 2%, 3%, 1%, hay un debate sobre eso. Entonces, esto implicará que a nivel vecinal habrá una discusión importante de la aplicación de recursos. Entonces, lo pongo en la mesa porque es un tema que quizás haya que considerar a la hora de estar pensando en el presupuesto ciudadano como una vertiente muy útil para ese proceso, porque sin duda el problema que se tiene en los comités vecinales no saben ahorita, seguramente no sabrán cómo hacer ese trabajo. Entonces, la herramienta es fundamental para poderlo hacer bien, aparte de todo lo que se tiene que hacer en materia de construcción, ciudadanía, de trabajo a nivel de capacitación y con los comités, pero la herramienta será fundamental. Entonces, pensar también a lo mejor en engarzarlo a ese proceso. Y lo tercero, decir que justamente estamos discutiendo con la Asamblea en el marco de la agenda que estamos construyendo, que viene del programa de Derechos Humanos, 2 o 3 cosas que pueden ayudar. Una es el hacer obligatorios los portales ciudadanos en el gobierno, y otra importante también es que los comités de transparencia puedan ya no solamente definir sobre documentos que tienen en posesión los entes públicos, ¿no?, sino que puedan generar documentos. O sea, que las dependencias puedan generar documentos a solicitud ciudadana. Esto resolvería legalmente un problema importantísimo que se presenta cuando el ciudadano quiere obtener determinada información y el ente siempre le contesta: pues te doy lo que tengo y es asunto tuyo cómo lo interpretas o lo trabajas. Obviamente no se genera toda la información que solicite, el ente decidirá si la genera o no, pero ya tenga la facultad para hacerlo, de tal manera que esto sí daría pauta a que se fuera incidiendo mucho mayor de parte de los ciudadanos en la parte de finanzas o en temas como seguridad pública, etcétera, hemos visto que hay una gran necesidad de que el ciudadano pida información, digamos, procesada o trabajada por los entes, ¿no? Porque no tiene la capacidad como ciudadano de poderlo hacer, a menos que se trate de una institución como Fundar o una cosa así que sí tienen capacidades para poder procesar, interpretar, evaluar la información que tienen los entes. Entonces también ese es otro tema importante que pudiera, quisiera yo también poner antes. Muchas gracias.
Senador, muchas gracias por usted y bueno, creo que muchas de estas cuestiones podrán ser retomadas. Voy a dar la palabra a Alejandro González, director general de GESOC, señor, por favor, Alejandro.
Pues muchas gracias a usted. Intentaré ser muy breve. Quiero de entrada reiterar el agradecimiento por la apertura mostrada por los funcionarios. Me parece que, insisto, no es lo común en la experiencia que nosotros tenemos trabajando con otros niveles y con otros gobiernos. Sí quiero reiterarla. Segundo, quiero sumarme, de hecho lo veníamos como rebotando, la idea de que sí, la idea de Juan en el sentido de que sí es necesario llevar esto a un nivel de a nivel de ley, que vaya más allá de las voluntades de quienes estamos en esta coyuntura, en este momento coincidiendo, porque sí me parece que si lo llevamos a ese nivel también presentamos un precedente a nivel nacional sobre la disponibilidad de información presupuestaria que eventualmente puede ser retomado por otras entidades y que tiene un efecto mucho más allá del Distrito Federal e incluso a nivel federal, ¿no? Que es también un elemento como muy importante para nosotros en el reflejo. Yo quisiera sumarme a eso. Segundo, sí mencionar o reiterar la necesidad urgente de que se valore qué se va a hacer con esta parte del presupuesto que se va a manejar a nivel vecinal, porque es pareciera ser, es algo muy atractivo y qué bueno que se está abriendo a ese nivel, pero es algo que requiere capacidad, o sea, capacidad desde las delegaciones y desde los ciudadanos, no es algo sencillo. Entonces yo invitaría mucho a que pudiéramos en el seguimiento del diálogo trimestral que pudiéramos hacer acá, pues ir un poco más allá en el sentido de cómo podemos incluso también colaborar las organizaciones de sociedad civil en términos de el tipo de trabajo que hay que hacer con los comités vecinales y que hay que hacer hacia adentro, que no se resuelve solo con disponibilidad de información. Entonces hay elementos de capacidad claves que hay que dar, insisto, a nivel delegacional y a nivel de los ciudadanos. El otro elemento que me gustaría resaltar y con esto lo dejo es que creo que el gobierno del DF tiene en su poder, con el presupuesto por resultados, una herramienta increíblemente valiosa para comunicar a los ciudadanos y para discutir lo relevante del presupuesto, que es qué valor agrega finalmente. Siento que hasta ahora, y lo digo muy abiertamente, que está siendo subutilizada este potencial, ¿sí? Y comparado con otras experiencias en otros lados, sobre cómo se puede utilizar en términos de información, de vínculo y de generación de evidencia para tomar decisiones que trasciendan no nada más al propio gobierno central, sino también que vinculen la participación ciudadana y un diálogo mucho más, informado con la Asamblea Legislativa en ese sentido. Yo reiteraría ahí, obviamente hay una serie de recomendaciones en ese sentido en el documento que entregamos, pero me gustaría reiterarlo eso como un punto al que me gustaría, menos a mí en lo personal, darle seguimiento a partir del trabajo que pudiéramos hacer trimestralmente acá. Muchas gracias.
No, muchas gracias. No tengo a nadie más, entonces voy a tratar. Perdón, Salvador Guerrero. No.
Como seguramente muchos de ustedes escucharon o vieron el programa de ayer de polémica que transmite una televisora muy importante, ahí se planteó una tesis que es muy socorrida en coyunturas políticas electorales. En pocas palabras se estableció, digamos en términos abstractos, lo siguiente: lo erróneo y lo costoso de una decisión, sea política o sea financiera, está determinado por el éxito en el propósito de mantener o llegar al poder. Entonces, si nosotros pretendemos generalizar la posibilidad de que se asimile a nivel popular la noción de transparencia presupuestal, tenemos que reconocer que existe este fenómeno, aquí ya se ha advertido, y por otra parte tratar de ser más audaces en reconocer qué es lo que la ciudadanía está esperando. Quiero plantear simplemente la idea que presentó un ex colaborador de la Secretaría de Finanzas en la Cámara de Diputados, que no escuché aquí, que es el asunto del monitoreo del uso del presupuesto, es decir, establecer un tiempo presente como el único tiempo verdadero de la transparencia, no el pasado, el informe trimestral, y no el futuro respecto del cual tenemos que preocuparnos, sino que la población tenga la capacidad de acceder al uso cotidiano, prácticamente cotidiano, del presupuesto. Esa propuesta a mí me pareció inteligente, audaz, no lo escuché aquí, y no sé si existe esa disposición de parte de la Secretaría de Finanzas de echar adelante esa propuesta que sugirió el diputado Llerenas en ese momento. Por otra parte, también debe decirse que los mexicanos sí efectivamente entendemos a partir de reglamentos y el incentivo que implica la sanción que proviene de no respetar los reglamentos. Y creo que sí hay que incluir en las propuestas que queden aquí el contraste de lo que hacen otras entidades con lo que se recauda, como se hizo con la propaganda respecto del agua, que fue muy interesante, y también los destinos de la recaudación. En ese sentido, entonces, para concluir, yo quisiera plantear que eso debería localizarse entre las prioridades de esta mesa, al menos de este capítulo de esta mesa, y plantearnos una reflexión general. Si es que nos preocupa o no disminuir la relación del uso del presupuesto para la gestión del proceso de mantenimiento del acceso al poder, o si nos importa más aumentar la relación que existe entre el uso del ingreso y la recaudación con la pluralidad convergente de intereses ciudadanos, que no necesariamente tienen en su mira prioritaria que un partido u otro permanezca en el poder. Entonces, lo más ciudadano, en conclusión, de la transparencia presupuestal para mí tiene que ver con la identificación no partidaria del uso de la información tributaria, presupuestal, recaudatoria, como ustedes quieren llamar. Solamente quería eso plantear. Gracias.
Bueno, voy a tratar, si no, aquí creo que Miguel también ha hecho mejor la tarea, de resumir lo que yo podría anotar como los compromisos que se han asumido en la mesa de diálogo, compromisos, o sea, que surgen de las propuestas que hicieron los organizadores de la sociedad civil, que según las palabras y las exposiciones de los diversos funcionarios de la Secretaría de Finanzas, han asumido que se podrían realizar. Yo las dividiría en dos periodos, como buen economista, en corto plazo y largo plazo. Hay unas como que son de una acción inmediata y otras que llevarían un mayor tiempo. Creo que una de las cuestiones, tanto para los compromisos de corto plazo como de largo plazo, es que obviamente podríamos tener reuniones para darle seguimiento a las mismas. El Secretario de Finanzas es una propuesta que, por lo que escuché, todos consideramos muy pertinente, que tener una reunión cada 3 meses. Yo diría, estaría de acuerdo que a lo mejor pudiéramos darnos, digamos, para finales de este año, noviembre, una cosa así, la primera reunión para ver cómo hemos podido abatir estos compromisos de corto plazo que te los voy a decir y empezar a trabajar compromisos que son de más largo plazo, hasta el gran compromiso de llevar una reforma a la Ley General de Presupuesto. Los de corto plazo que yo he anotado es una, publicar la exposición de motivos, que a lo mejor ya no es un compromiso porque ya se publicó, pero que esto se continúe, digamos, y en el presupuesto, los ingresos de los próximos años. Publicar la información que se tiene con series de tiempo, o sea, la información de años atrás, como está en la propuesta, que creo que se puede realizar. Otra que es muy importante, que sería la primera, que se pueda ubicar el presupuesto 2010. Ya nos dijeron que sí está, pero yo le pondría hoy así, ahí, aquí está, sí, aquí está. Esa creo que es muy fácil también de hacer. La otra, que se pueda ir trabajando en la, que tiene que ver también con las series de tiempo, en armonizar y hacer consistente la información de diversos años, y que donde no se pueda, por razones técnicas o razones de falta de información, pues se hagan las explicaciones pertinentes sobre esta cuestión, ¿no?
Bueno, publicar mayor información de deuda. Se nos decía que la ley obliga en el informe trimestral, sí, pero no hay ninguna ley que te diga eso, no lo publiques. Lo puedes publicar por otra parte, en el portal, etcétera. Hacer una publicación a lo mejor aparte, me haces mi obligación y el Distrito Federal te da una publicación adicional sobre deuda pública. Y más en este día que sea para bien, pues resumen lo que se puede presumir, esperamos que sea presumible, tasas de interés, acreedores, vencimientos, etcétera, etcétera. Y con algo que se decía en la propia propuesta, ¿por qué, por ejemplo, de un año al otro se incrementa tanto? Una explicación, digamos, en ese sentido. Esos son los que yo anotaría, digamos, como de corto plazo, que podríamos evaluar el cumplimiento de ellos en un proceso de 2 meses. Esto no quiere decir que podamos estar en contacto para alguna cuestión, digamos, con nosotros directamente con las organizaciones, pero en 2 meses debemos sentarnos a hacer una evaluación de estas cuestiones. ¿Cuáles son los de largo plazo? De largo plazo no me refiero a términos económicos, me refiero a que podríamos hacer en el 2011. Uno es el del presupuesto ciudadano. Creo que aquí, bueno, la experiencia que ya se tuvo con el gobierno federal, me decían aquí, Cultura Ecológica, especialmente en Tomás Severino, que ya con la Subsecretaría de Egresos, en la época, dice de Vidal, en la época, creo ya nos andan haciendo propuestas en el Yacinato, andan haciendo propuestas, como decía Salvador, ahora ya a nivel federal, que ya hubo un portal Darse Ciudadano para un proceso de presupuesto participativo que podría servir a los propósitos. Bueno, creo que podríamos ver este antecedente, pero ir generando uno, lo que es el presupuesto ciudadano, sería un hitazo, digamos, de aprobarlo, el presupuesto se apruebe para el 2011, tener, pero bueno, no sé, a lo mejor febrero, marzo, una cosa, que fue el primer, la primera. La otra es lo del presupuesto participativo, y acá es lo que también Juan José ya mencionaba. Ya va a haber, digamos, mecanismos específicos a través de la Ley de Participación Ciudadana y a través también de lo que está haciendo el Programa de Derechos Humanos en el Distrito Federal, etcétera, etcétera, que nos van a llevar, digamos, a ese tipo de cuestiones, pero ver, digamos, cómo podemos acelerar y participar, digamos, en esas cuestiones. Yo creo que es una cosa que obviamente lo supera a ustedes. Ustedes no pueden decir por decreto, pues ahí va el presupuesto ciudadano, se requiere una serie de condiciones anteriores, pero que pudiéramos ver qué es lo que se puede aportar en ese sentido. El otro es el presupuesto a través de resultados. Que sé que la Secretaría de Finanzas viene trabajando con la Coordinación General de Modernización Administrativa, específicamente con nuestro amigo Irak, que anda haciendo de todo, y luego y nosotros también hemos participado, porque hemos participado en la parte de la generación de indicadores de gestión, porque las leyes de acceso por el Centro Judicial nos obligan a que todos tengan indicadores de gestión, y creemos que esos indicadores de gestión pues sean parte de esos indicadores, digamos, de resultados, y que sean muy ciudadanos. Nosotros hemos cooperado en aquellos, va a haber indicadores muy técnicos y indicadores muy ciudadanos. Entonces, bueno, que pudiéramos cerrar ese círculo. Ahora, es decir, que en esos indicadores de gestión que ha trabajado la coordinación administrativa, de coordinación administrativa, donde también está trabajando finanzas en el área específica, han participado ya las organizaciones de la sociedad civil, opinando si ese indicador dice algo. Y se tiene una cuestión, digamos, espero que se pueda concluir, que se llama la boleta, donde al ciudadano se le entrega, o está en internet, una boleta para que el ciudadano califique en base a sus indicadores, ¿sí? Que están, pues como así cuando los niños les llevan las boletas a los papás, así en este caso el papá es el ciudadano, y entonces el niño le entrega su boleta en base a sus indicadores de gestión. Creo que está trabajando, es un trabajo complicado, de mucha armonización, pero creo que sería. Y la última es la que nos decía el doctor Pardinas, que esa es la que pretendemos llevar en términos de... pero antes de llegar hasta también la que mencionaba el consejero Guerrero, que está ya a nivel federal, digamos, que propuso el propio Vidal, de que haya, digamos, una información, está la información trimestral, obviamente, pero ver la posibilidad de que hubiera información de mayor flujo, no una información en línea de lo que puede haber. Yo sé que la Secretaría de Finanzas tiene algo, digamos, que es lo de la tesorería, que está, digamos, si uno hoy paga el predial, pues ahí se refleja, ¿no? Está la caja, los ingresos y los egresos. Eso es está en línea. Ver si se puede bajar un poco, eso es también complicado, lo reconocemos, pero ver qué se puede hacer. Y bueno, decía, y el último, creo que sería la cereza del pastel, es poder colocar, como ya fue lo que le pedimos a, dentro de esta propuesta, digamos, se resume, hay muchas cosas, pues que haya dentro de la ley general de presupuesto, a nivel de responsables, así como la ley de coordinación fiscal, obligaciones en materia de transparencia presupuestal. Bueno, que este pudiera ser nuestro objetivo también, pues para que, como dijo el otro presidente, esto trascienda, aunque yo pensé, pues sí trasciende, pero luego ya cualquier legislativo más, el que viene, dice, bueno, pues reformemos nuevamente, pero bueno, cuando menos quede plasmada en ese documento. Y yo creo que estos compromisos son los que podemos ir trabajando a partir del próximo año cada 3 meses, y que los de corto plazo los pudiéramos trabajar de aquí antes de finalizar el año. Tuvimos una reunión finales de noviembre. Esto, o sea, no sé si, me imagino que Fetner lo que va a hacer es ir adelantando este tipo de cuestiones y podremos hacer un corte de caja en noviembre y, como decía, abiertos, eso sí, cotidianamente cualquier comentario o consulta sobre el particular. Creo que con esto tendríamos pues un muy buen resultado de esta mesa, y ojalá podamos contribuir en ese efecto de demostración que también se ha dicho aquí, para que esto pues pueda imitarse en otras entidades del país, y en algunos casos, porque hay que reducir, por ejemplo, que federal ya está el presupuesto ciudadano, pero en algunos casos también podríamos impactar a nivel federal, como puede ser la inclusión de este capítulo de transparencia en la ley general de presupuesto, o impactar con publicaciones de deuda que van más allá de lo que la ley, digamos, les está requiriendo, ¿no? Yo lo dejaría hasta aquí, no sé si se me adelanta, Miguel.
Solo la seguimiento a explorar la propuesta de Juan Pardinas de darle seguimiento a la tenencia y hacer como alguna información de contexto que permita decir con esta recaudación de tenencia se pueden construir tantas obras públicas, etcétera, por lo menos para que conste en la versión, y después en las reuniones de trabajo le demos seguimiento a la propuesta. O sea, no la estoy convirtiendo en compromiso hasta que los grupos de trabajo no lo asuman así, y me parece que Agustín también tenía una...
Hacer una propuesta de mínimos de información en la ley de gasto eficiente me parece que es una propuesta. Ah, ok, perfecto.
Okay. Este capítulo de transparencia. ¿Sí? Bueno, si no hay más, obviamente esto que se ha dicho aquí se lo vamos a mandar ordenadito de forma escrita, como minuta de la reunión y ya de la propia reunión, para que podamos, digamos, suscribirla, digamos, en términos formales, más no vinculatorios, no se preocupe. Entonces vamos a hacer aquí un receso para despedir a las autoridades, y nos quedaríamos los de la mesa de diálogo, perdón, con justicia.
Por la forma como se ha desarrollado esta mesa, yo quisiera felicitar el trabajo que hicieron las organizaciones, el esfuerzo por concretar y plantear propuestas que pudieran realizarse y generar un cambio en el Distrito Federal en esta materia, y también agradecerle al Secretario de Finanzas, a los secretarios, al señor Tesorero, la disposición por estar a lo largo de todo este trabajo, este ejercicio que es único en el país, el que se realiza de esta manera, para tratar de profundizar, escuchar a las organizaciones y construir juntos mejores formas de ofrecer la información a la gente y comunicar el gobierno a los ciudadanos su quehacer, ¿no? Entonces, la verdad es un reconocimiento, porque creo que ha sido de las mesas más serias, dijéramos, en ese sentido. La permanencia de ustedes aquí ha sido muy valiosa, y no quisiera dejar de reconocérselos y agradecérselos a todos, a las organizaciones y a los funcionarios que nos han acompañado. Gracias.
Es que los economistas y el tema presupuestal es serio. Hacemos un receso y agradecemos de verdad a las autoridades, de la Secretaría de Finanzas.
A iniciar la parte de asuntos generales, como se propuso al inicio de la reunión, hay un asunto general, que es el proyecto de redes sociales de la y de la página de la diálogo. Entonces le voy a pasar la palabra a Jorge Bustillos, quien hará una exposición de este asunto.
Como lo habíamos planteado desde la
quinta reunión de la mesa de diálogo y lo planteamos así en el reglamento interno de la mesa. La mesa tendría un sitio de internet en forma de red social y lo que queremos es presentarles la plataforma de este espacio. Sin antes decirles que, bueno, pues aquí en el instituto estamos haciendo un esfuerzo por abordar ya estos instrumentos que nos dan las redes sociales para ampliar la difusión de nuestras tareas, de nuestra actividad, pues particularmente que tiene que ver con vinculación con la sociedad, pero también de difusión en general de los temas de transparencia en general. Nosotros ya tenemos un Facebook institucional, ahí está la dirección abajo, el facebook.com diagonal infodf, al que les invitamos inscribirse, agregarse como socios. A todos les estamos mandando información para que se abran sus espacios en Facebook y podamos tener esta ruta también de comunicación. Tenemos el Twitter también, en donde están de manera rápida informándoles de cosas y mandándoles ligas a información relevante de la actividad que llevamos. Y tenemos también una vertiente que tiene que ver específicamente con vinculación con la sociedad. Está el YouTube institucional también, con una serie de eventos que llevamos a cabo en el instituto. Tenemos esta vertiente ya en la mesa de diálogo, que es el blog. Ahí vamos a direccionarnos, ahí hay una, si puede, no sé si puede ampliar un poco más ahí esa imagen, ya no, ¿verdad? La idea del blog es que contenga video de nuestras actividades, que tenga la posibilidad de hacer encuestas sobre asuntos importantes a todos los que acudimos a este portal, que se vean las ligas y los vínculos a los portales de cada una de las organizaciones sociales y de las instituciones de gobierno que forma parte e integramos la mesa de diálogo, que podamos estar generando videos y agregando notas y aportaciones por parte de las organizaciones sociales, de las áreas de gobierno y del mismo InfoDF sobre temas relacionados con la tarea de la mesa de diálogo y obviamente pues tareas de difusión, actividades que se lleven a cabo bajo la temática de transparencia y que esté impulsando desde cada una de las organizaciones sociales o de las áreas de gobierno o del InfoDF. Es una especie de construcción tripartita. La idea es que por parte de las organizaciones sociales se designe a un representante, a un responsable de ser el canal por el cual se meta la información de las organizaciones sociales, y también por parte de las áreas de gobierno existe un responsable que sea el conducto para incorporar información de las áreas de gobierno al blog. Es decir, no los 12 miembros de la mesa de diálogo van a poder estar metiendo información, sino una representación social, una representación de gobierno y una representación del InfoDF, que estaríamos haciendo el papel de administradores. Este blog también abre la posibilidad de que frente a cada uno de los temas la gente pueda opinar, pueda hacer preguntas o pueda simplemente aportar información sobre cada uno de ellos. Posiblemente dijéramos ya con, si ustedes ven ahí la dirección que está ahí referida para que ustedes puedan entrar en sus, una vez que termine la reunión en sus oficinas, y puedan hacer sugerencias para ver cómo podemos mejorar la plataforma, enriquecerla, en fin, estarla alimentando. El chiste es que nosotros ya estemos en redes sociales como mesa de diálogo difundiendo toda la información de las actividades que tengamos. Se tienen ahí, por ejemplo, ligas a las actividades de la mesa. Estos acuerdos de la sesión de hoy serán subidos con oportunidad las las imágenes también de la mesa de hoy, etcétera, de tal suerte que podamos estar extendiendo la información de lo que se realiza en esta mesa de diálogo a través de este instrumento. Los invitamos entonces a que pues nos hagan propuestas, lo vean y se esté enriqueciendo. A los compañeros del colectivo por la transparencia, Sintra, les invitamos a que designen a alguien que sea el canal para estar metiendo toda la información de ustedes, las sugerencias y demás. En cuanto designen a alguien, le vamos a dar el password, la clave para de acceso para que puedan estar instrumentando las incorporaciones, tal vez tener alguna reunión de trabajo aquí por parte de nosotros. Y esta es una de las cosas que estaba comentando hoy ayer con Tomás Severino. Lo importante de estas herramientas es que exista alguien que esté alimentando constantemente y reaccionando a los aportes, a las cuestiones que pregunte la gente, y estar actualizando la información. Por parte de nosotros, la Dirección de Vinculación con la Sociedad y particularmente, personalmente, Julio, que está ahí manejando la computadora, va a ser el compañero que va a estar incorporando todos los aportes, los informes que ustedes nos manden, y también capacitando si fuera necesario para que se pueda hacer mejor uso. Esas son escenas de la reunión preparatoria de esta mesa, donde Fundar, a nombre de las organizaciones, presentó al representante de la Secretaría de Finanzas la propuesta de las organizaciones para la realización de la mesa del día de hoy. Entonces, así como esto, pues vamos a poder estar subiendo testimonios que den cuenta de los trabajos de la mesa de diálogo, y les invitamos también para que pues se haga extensivo el conocimiento de esta liga a otras organizaciones a nivel nacional e internacional, para que vayan viendo pues las huellas que se van dejando con este ejercicio y puedan en su caso replicar estas formas de trabajo con la sociedad que hay en materia de transparencia, ¿no? Hasta aquí lo dejaría y pues atento a recibir sus preguntas o comentarios.
Sí, adelante, Laura.
Primero, felicidades, nos da mucho gusto, ¿verdad?, que este paso tan importante que se da. Y pues a ver, ya que lo tengamos la oportunidad de mirarlo con calma, pues seguramente que tendremos algún comentario, sugerencia y demás. Quizá, como tú lo señalas, las organizaciones civiles podríamos tener un intercambio, por lo menos por internet, para ubicar, yo diría, como algunos criterios, principios, no sé cómo llamarle, de qué información vamos a decidir subir a este espacio, ¿verdad?, porque podemos caer en los dos extremos o dejar de lado cosas que son importantes, aunque no estén directamente relacionadas con la mesa, o puede ocurrir lo contrario, que querramos subir todo lo que tiene que ver con las actividades que hacemos como organizaciones civiles y que no están relacionadas, digamos, con el tema. De manera que yo sí creo que hace falta, si no tenemos tiempo de juntarnos como organizaciones civiles, el que por lo menos por otras vías comentemos, y ustedes también, a lo mejor que juntos pongamos entonces como los criterios mínimos o los principios básicos. Si vas a mandar un documento de 100 páginas, que es tu próxima tesis, no sé, que esas cosas las definamos. Yo comentaba aquí con la compañera que recién acabamos de terminar como colectivo de la transparencia nuestra planeación estratégica, y aunque ahí no solamente está el tema de la mesa, digamos, o de la actividad que hacemos con INFO y con Gobierno Federal, que valdría la pena que nuestro plan estratégico que acabamos de aprobar, en donde todas las actividades están referidas a la transparencia, porque es el como colectivo, estoy poniendo un ejemplo de cosas que podríamos, digamos, incorporar, pero eso, que nos pongamos como criterios de, y nombrar, por supuesto, a la persona indicada, que también tenga ciertas habilidades técnicas. A mí me nombrara, no sabría ni distinguir entre lo que es un blog y un Twitter, así que no soy ni con mucho la persona indicada que pueda, digamos, ayudarnos a que ocurra rápido, ¿verdad?, que si algo lo mandamos, lo proponemos, se esté subiendo y no se tarde tampoco mucho tiempo. Bueno, y felicidades otra vez por este esfuerzo. Gracias.
Bueno, Bueno, pues si no hay más, entonces terminaríamos aquí esta mesa de diálogo y bueno, seguiremos trabajando sobre el otro tema que ya está trabajando, que es el de las programas sociales en las delegaciones, y trabajando en grupos de trabajo como se está haciendo para en su momento, creo que sea noviembre, ¿no? La mesa 24 de noviembre ya convocada a la mesa respectiva en este formato, y por lo que se refiere al tema de hoy, conseguir una en unos dos meses una cita para una reunión de trabajo y ver, hacer un balance del cumplimiento de lo que aquí públicamente se comprometió. ¿Qué
más? Digo, antes de pasar a otro comentario, parece que Tomás quiere hacer un comentario sobre la mesa, feria. Retomaríamos esta sugerencia que hace Laura y les enviaríamos sus correos una propuesta de criterios de trabajo sobre el blog. Y que lo construyamos con los comentarios de todos, definamos bien, obviamente pues tiene que ir por esa vertiente que señala Laura, tienen que ser materiales y documentos, artículos, propuestas relacionados con el trabajo tripartito, ¿no? Entonces perdón,
no sé si la observación que hacía Laura es exclusivamente regla sobre el blog o sobre todo el portal.
No, ese es el sitio, ese es el portal de la mesa de diálogo. Eso está construido en forma de blog, lo que permite esta interacción con usuarios externos y construcción tripartita. Entonces, sobre eso propondríamos los criterios y los circularíamos.
¿Todas?
En realidad, porque no habíamos hablado de la feria en todo el día, pero pues nada más.
No, se están en reunión de trabajo.
Exacto, la banda de la logística está allá, pero bueno, pues nada. Que no habíamos hablado de la feria en este espacio, pero bueno, pues no hay mucho más que decir. Ya nos quedamos todo lo que sabemos de la feria. Nos vemos el martes y
otra vez. Nos vemos el domingo en la conferencia de prensa. Ay, sí. El lunes sale también el programa de Curcio un anuncio sobre la feria. Tenemos ya amarrado la participación de los 20,000 becarios de prepa, sí, que tienen que ir a hacer un trabajo específico sobre la importancia de la transparencia en dos cuartillas, de la información que recojan. Ahí vamos.
Sí, exacto. Nada más agradecer, porque yo sé que tanto el INFO como la Secretaría de Gobierno y muchas instituciones se han partido auténticamente.
No, lobo, ustedes.
Bueno, también, pero va a estar increíble. Pues somos puros convencidos, ya no digo nada.
A ver, ¿cómo
son? Se tome nota de esto del domingo, ojalá y puedan acompañarnos todos. Es una conferencia de prensa para anunciar la celebración de la feria. Es en el Sambrus de los Azulejos, creo que es en el segundo o tercer piso, un privadito que hay. Ahí vamos a estar chilaquiles con huevo. A las 10 de la mañana en Sambrus de los Azulejos. Conferencia de prensa. Obligados, derechos humanos. Cultura ecológica, Oscar Guerra, con su Juan José Gutiérrez, Juan José García Ochoa. ¿Alguna otra cosa? Si no, damos por terminada la sexta reunión, la sexta sesión de la mesa de diálogo.
Que nos han acompañado y nos quedaríamos los miembros de la mesa de diálogo para ver los asuntos generales que se expusieron.